Te agarraron los tweets, además, por coño, con todo el cariño del mundo, por pendeja. Te agarraron por pendeja. Te agarraron los tweets. ¡Hola, weirdos! Y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Weirdos Show.
El episodio número 61. Y en esta ocasión estoy con...
Ricardo Orralda, solo quien diría 61
episodios. 61
episodios
aguantándonos la cara. Y yo soy Pepe Telles, tu drag doctor.
Exactamente. Y bueno, nada, hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Como pueden ver en el título, vamos a estar hablando en el día de hoy qué podemos esperar en este video.
Hoy vamos a hablar sobre todo de las premiaciones que ya pasaron y las que vienen específicamente, los Grammys.
Los Grammys ya vinieron. Ya vamos a hablarlo porque no habíamos hablado antes. Claro. Pero vamos a estar hablando también de los Oscars y de los Razzies. Donde si no saben, los Oscars son los mejores premios de la Academia de Películas. Y también vamos a estar hablando de todos esos chimes que están alrededor.
Sí.
Y también vamos a estar hablando de los Razzies.
Que son las peores películas, actores,
las peores películas y las peores nominaciones. Que es lo que la gente espera no estar nominada. Y es un día antes de los Oscars dan los premios. Entonces, efectivamente, también de qué más vamos a estar
hablando.
Bueno,
y aparte vamos a echarle bastantes chismes de lo que está ocurriendo, porque hay muchas controversias, que con la Emilia Pérez, que con la Beyoncé, que con el Kendrick Lamar. Ahí vamos a estar medio hablando de esa gentuza. Y vamos a estar hablando también un poquito sobre nuestras obsesiones, obviamente los animes que estamos viendo actualmente.
Si te gustan los gameplays, si te gusta el mundo gamer, vamos a estar hablando de Elden Ring, de mi obsesión por este mes. También vamos a estar hablando de Elden Ring Night Rain, que es un nuevo juego que se anunció esta semana de que va a salir pronto. Y también vamos a estar hablando de un juego de celular que está por ahí rondando y es muy popular.
El Wii Play, que es el juego del espía, que la verdad estoy obsesionado con esa cosa. Y también hay muchos jueguitos más que vamos a estar platicando, ¿ok?
Exactamente. Y bueno, nada, eso es lo que te espera para el capítulo de hoy de Weirdo Show, junto a muchísimas otras sorpresas que probablemente olvidamos.
Así que no olvides, como siempre, se nos olvida todo, pero como siempre a ti no se te olvide suscribirte, comentar y mandarnos un saludo. Y vamos a saludar a la gente que está en el chat, ¿te parece?
Sí, vamos a saludar y vamos a darle bienvenido con un bailecito de Psylocke. Saludos a Golden Kirby, saludos a Golden Stripe.
A Rebeca Benítez y a mi mamá, que están ahí ahorita en el chat.
Bueno, muchachos, hay muchísima más gente conectada, pero tenemos gente también, digamos, penosa, así que no tengan pena aquí como nosotros, que ven que estamos aquí gritando, hablando, que nos encanta.
Ya estamos acostumbrados.
Entonces salúdenos por lo menos, háganos sentir que están vivos para que nosotros sigamos teniendo el fuego para seguir hablando de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con lo que es premiaciones. Ya hemos hablado mucho, pero... Okay. Vamos a comenzar haciendo un review. Ya hemos hablado de... empezamos a hablar de los Grammys. Habíamos hablado también de muchas otras... los juegos del año, los anime del año. Pero empezaron los premios con los Golden Globes, que ya hablamos y tuvimos un capítulo de eso. Donde, obviamente, siempre yo he dicho que los Golden Globes son como el comienzo y como las predicciones ya de los Oscars. Solo que los Oscars es un poquito más formal. Pero qué bien hacen los Golden Globes, porque son un spoiler terrible de lo que se viene con la Academia.
Pues sí, la verdad es que la mayoría de las veces quien gana en los Golden Globes va a terminar ganando también los Oscars.
Siempre como un 70-30, algo así, pero sí, ya te esperas la mayoría.
Y mira, yo al principio como que a mí la verdad no me interesaban tanto los Golden Globes, como que no eran tan famosos.
Claro.
Y ahorita ya como que son bastante reconocidos, incluso al nivel de los Oscars.
Sí.
Que dices, ok, ya están chidos, y lo que pasa en los Golden Globes, también se vuelve como que muy trendy.
Y los Golden Globes son como más globales porque no solo envuelven la película, sino que también series, otro tipo de series, miniseries, también otros, muchísimas otras cosas. Y bueno, realmente como que es el tiempo de brillar toda esta temporada, pero sí me he dado cuenta que cada vez los Oscars se tardan más.
Sí.
Antes creo que incluso llegaron a ser en enero. Luego fueron en febrero y ahora son en marzo.
Es que lo que pasa es que cambiaron la fecha por los incendios en Los Ángeles.
Oh.
Eso, o sea, los Oscars iban a ser más o menos en febrero y los atrasaron dos semanas después o tres semanas.
Ajá.
Por los incendios que ocurrió en Los Ángeles.
No.
Incluso, durante las premiaciones de los Grammys, había protestas de que cómo es posible que lo que está pasando en Los Ángeles... Hay
gente que los Grammys pasaron casi que una semana después de los Grammys.
¿Nadie le importó?
Nadie le importó. Lo bueno es que ellos hicieron los Grammys en base a una recaudación de fondos, cosa que fue muy inteligente, tanto para la opinión pública como para... Porque realmente... gente, la verdad aquí, lamentablemente, y no me voy a poner político, el gobierno no está ayudando mucho a California en ese aspecto, porque se están haciendo de vista gorda. Entonces, los que están ayudando es la misma industria, las mismas estrellas. Menos mal tienen gente con plata en ese... Si hay algo que ellas son actores y gente con plata que está ayudando, y yo he visto que si Brad Pitt va a donar 20 millones, que si tal va a donar 20 millones, pero y si no fuera ese estado, ¿sabes? Pero entonces, buena idea, como que buena estrategia, buen timing para que compartieran eso en, digamos, un raise funding o un lugar para recaudar, y de repente como que empezar a agarrar fondos para las víctimas de eso, que sí hubo muchas víctimas con casas gigantes, pero también yo vivía allá, conozco gente que no está en las mejores condiciones económicas y perdieron todo.
Todo, y además, o sea, se me hizo bastante como que político que trajeran a los bomberos. Uh-huh. Estaban ahí los bomberos que estaban participando en los rescates, y uno de ellos fueron los que presentaron el premio a la mejor, creo que fue a la mejor canción o al mejor álbum.
Sí, sí, exacto. Okay. ¿No? Bueno, y también recordemos que en los Grammys también, bueno, hubo muchísimas cosas súper buenas, como, bueno, vamos a empezar con los Grammys porque fue como, digamos, lo más viejito de aquí para allá, sí, que fue hace casi un mes. Y bueno, honestamente, yo salí muy feliz en general de los Grammys, porque bueno, hubo demasiadas personas como nominadas. Por ejemplo, vamos a hablar primero de Sabrina Carpenter.
Ok.
¿Verdad? Entonces, estando Sabrina Carpenter, ella estuvo al principio, yo me acuerdo que esto como que lo hemos dicho varias veces, pero definitivamente Sabrina Carpenter, nosotros la conocimos, nuestra amiga personal.
La conocimos desde que estaba así, chiquita, era una bebé.
La Sabrina Carpenter, de hecho, fuimos de casualidad, Pepe y yo nada más, porque teníamos un grupo grande y nadie más quiso ir.
¿Quién es esa vieja? Yo no la conocía. Yo aprendí todo su setlist como en dos semanas.
Es que a mí también me toma obsesionar con alguien para ya conocerle toda la vida. Entonces me obsesioné con Sabrina Carpenter hace como un año y medio, y desde ahí fuimos a su concierto, compramos sus tickets, me acuerdo, $25
baratísimos, no valían nada.
Lo estábamos viendo en un lugar decente, un lugar con abierto, todo eso, y escuchamos su anterior CD. Luego, ¿qué pasó? En menos de un año, que obviamente esto tiene que ver muchísimo con esto, Taylor Swift, saludos a Rowe y a Rebeca Benítez, obviamente con todo esto de que Taylor la padrinó, la amadrinó, de alguna
la madrina.
Y bueno, le hizo, la ayudó para que abriera en Latinoamérica, en otros lugares, y le dio mucha visualización, cosa que se lo merecía desde el principio. Empezó a tener mucho follow. Y luego con eso le sumas el éxito que tuvo Expreso. Y bueno, cuéntame, ¿qué pasó el año después?
No solamente eso, o sea, ella estaba muy envuelta en bastantes escándalos. Lo de esta Olivia Rodrigo. Con Olivia Rodrigo, fíjate que ya hasta se arreglaron ellas.
¿Sí?
Hubo un momento en el cual hasta se abrazan y todo. Ya parece que ese capítulo, afortunadamente,
está
cerrado.
Eso fue relaciones públicas.
Claro, hermano, porque a Olivia no le conviene quedar mal con Sabrina, porque Sabrina, yo creo que está en un nivel en que si se ponen las pilas, puede llegar al nivel de hasta de Taylor.
Al principio, bueno.
La nueva Taylor.
Sí, o sea, podría ser, no es la misma música, pero sí está empezando a escalar escalones, por así decirlo. Pero efectivamente, como que al principio era Olivia Rodrigo la que era como que, ay, yo sí fui más famosita que tú, pero ahora no es así, muchachos. Ahora muchísima gente no conoce a Olivia Rodrigo y conoce a Sabrina Carpenter. Al revés también, pero igual, el punto, eso fue que, eso es con este CD, que realmente como que cuando escuchamos este CD, obviamente el año siguiente, que ya todo el mundo le gustaba, ya todo el mundo estaba escuchando Expreso, vaina, bla, 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 todo el mundo empezó a querer las entradas. Ustedes saben, en el 2023, por así decirlo, $25 la entrada. En el 2024, a finales de 2024, la entrada más barata estaba en $250. La más barata, que es la que la mayoría de la gente no va, no le gusta.
Claro.
A mí me gusta ir, no me importa cómo, pero de que entro al lugar, aunque así sea atrás.
¿Y ahora?
10 veces más caro.
No puede ser. Obviamente no va a pagar para eso.
Bueno, la buena noticia es que efectivamente Sabrina Carpenter se ganó, creo que fue 3 Grammys.
Vamos a checar. Aquí está el mejor artista vocal, pop.
Ajá.
Por la canción Short and Sweet, el álbum, supongo.
Y
mejor performance solo por Expreso.
Expreso fue una de las mayores canciones. Y si no han escuchado otra, escuchen también Please, Please, Please,
please.
Y escuchen también Taste. Muy, muy buenas canciones. Entonces vamos a hablar también de una. Este es como, vamos a decir, este es el capítulo de las obsesiones.
Ok, vamos a entrar en otra obsesión. Porque yo me
tienes que decir, ya sé cómo
obsesionamos. Me obsesioné personalmente más que más. más yo que todo, pero fuimos a un concierto y todo, me los arrastré, así que ponme salto.
Con Charlie XCX, muchachos, Charlie, que trajo, de hecho, aunque a diferencia de lo que la gente pensó, porque si tú ves los Grammys completos, no te vas a dar cuenta de que realmente hay, ponte tú que el 30% de los Grammys los anuncian las personas que se ponen en el stage, en el plató, ahí. Pero la verdad es que hay muchísimas personas. Entonces yo cuando vi que Charlie no ganó nada, yo dije, ¿cómo puede ser ¿cómo puede ser que esta mujer no se haya ganado nada? Pero, efectivamente, cuando tú chequeas la página de los Grammys y al día siguiente estuve viendo que efectivamente el CD se ganó mejor CD de dance, o sea, mejor CD
de música
como tipo pop electrónica, se lo ganó y se lo ganó junto a creo que dos CDs más. Entonces, con eso dicho, Charlie XCX se ganó el mismo, creo que se ganó el mismo incluso más que Sabrina Carpenter.
Okay.
Lo que pasa es que no son, el CD es Brad, todo, esto como que más que la canción y todo fue como el concepto que ella vendió, siempre, esto de ser chicas malas, chicas de fiesta y todo. Entonces estuvo muchísimo, si dicen, es verdad, Sabrina Carpenter ha trabajado muchísimo y lo es verdad, se lo merece. Lo mismo Charlie XCX, siempre estuvo por debajo, pero le producía a todo el mundo canciones, le producía así, le hacía el trabajo a todo el mundo.
Fíjate que mi problema, o sea, a mí me encanta Charlie XCX, o sea, lo que hace, pero al menos el concierto al que fuimos, yo tuve una muy mala experiencia. Y vamos a hablar de la mala experiencia que tuvimos. Wow. Vamos a hablarla aquí. O sea, en primera, vamos a un concierto donde hay un buen de gente. Y obviamente no estábamos tan cerca como queríamos. Y normalmente en los conciertos las pantallas es para que tú veas.
Es para que tú te sientas parte del ambiente y las pantallas te ayuden a hacer, por ejemplo, aumentarlo, claro, a sentirte más parte del ambiente. Uh-huh. Muchachos, hubo un momento que nosotros bajamos. Bajamos como a la mitad del concierto, pues fuimos a hacer cositas, a ver cómo estaban las cosas, lo que uno llama una puti vuelta. Abajo lo que había era una fiesta, parecía, se veía todos los visuales porque no había una, sino había tres pantallas, la pasarela se veía muchísimo más cerca y honestamente, yo que voy a muchos conciertos desde atrás y me lo disfruto igual, no se sentía lo mismo, algo había pasado que en ese lugar no se veía, se veía muy muy mal y ellos no lo habían dicho, porque a veces dicen vista limitada, X, Y, pero luego ¿qué hicimos?
No hombre, o sea, estar ahí hasta enfrente casi cuando nos pudimos colar, muy legalmente. Eso fue lo que ayudó, pero también te voy a decir una cosa. Charlie XCX cometió, no sé si el error o lo bueno de traer a Troye Sivan. Y perdón, pero
bueno, su mejor amigo, así que no creo que haya sido un error.
Era el concierto de Charlie XCX y Troye Sivan la opacó en todo momento que salía Troye Sivan. Todos los ojos estaban para Troy. Charlie no se movía nada. Troy hacía todo.
Les digo algo. Creo que son dos performances. Era una desgracia. Era realmente como que Troy Sivan cuando empezó a hacerlo, de repente como que se veía que estaba súper preparado. Sí. Venía como con 10 bailarines, de los cuales todos estaban, primero, buenísimos. Y segundo, sabían hacer los movimientos súper bien. Uh-huh. Sabían hacer de todo y... wow, y todo tenía como, había una cama, había una cosa, en cambio Charlie era la pasarela, y honestamente, estuvo muy bien, pero hay un momento en el que realmente creo que la idea de Troye Sivan estar ahí, como que lo opacaba de alguna manera, en el sentido de que te estaba disfrutando todas las canciones de Charlie, y sobre todo yo, porque estaba obsesionado con las 12, 15 canciones que tiene el CD de Brad, pero en realidad, cada vez que llegaba a Troye Sivan, uno decía, wow, esto sí parece un espectáculo, lo otro parecía una pasarela. Entonces, creo que entre cosas teníamos como una buena mezcla, pero tiempo, sí, no te dejabas de decir mientras ves el concierto, wow, Troye Sivan lo está haciendo, no es que sea una competencia, pero lo está haciendo mejor que Charlie, que es la que debería hacerlo. Con eso dicho, ¿qué va a pasar este año?
Con eso dicho, pues como nos quedamos picados, queremos repetir la experiencia
queremos ver si repetimos la experiencia y vamos a ver si realmente compramos unos tickets, aún así sea bien baratos, pero esta vez vamos a dar más putivueltas de las normales, muchachos. Más putivueltas de las normales.
Y esta vez, por favor, sin estar bajo efectos de nada.
Exacto. Por favor. Ese momento estábamos tomando mucho jugo y bueno, realmente ese momento ya al final o a la mitad del concierto, como que, bueno, también, ya, ¿saben? Eso pasa mucho en los conciertos, muchachos. A veces como que uno se emociona, toma de más y eso, y de repente al final del concierto, no me acuerdo, eso me pasó en mi primer concierto de My Chemical Romance, este ya es como mi cuarto, tercero, pero todo pasó tan bien, tan rápido, no, pero eso fue en Venezuela, tan rápido y tan eso que de repente pasó corriendo y no me di cuenta. La pasé súper bien, pero los recuerdos son vagos.
Yo me acuerdo de muy poquito del concierto de Charlie y las canciones que más me gustaban ni siquiera me acuerdo, por eso también.
Total.
Necesito volver a verla.
Y bueno, eso cerrando el ciclo de Charlie, me parece que también viene este año, porque obviamente vendió un chingo en el anterior, la anterior vez. Y efectivamente, chequense el álbum de Sabrina Carpenter si no lo han hecho. Y chequense el también de el de Charli XCX. Pero digo, también fue un mes de sorpresas porque y de gente que trabaja fuerte, porque viene alguien que ha trabajado casi años en la industria y por fin logró surgir. Y es, ¿quién es ella? Tú,
exactamente. La payasa, la payasa.
La payasita esa.
Chaperón, Chaperón, sí, que sí. Ella tiene una fama bastante rara de que no es tan buena con sus fans como otras personas.
Es como muy, digamos, es muy, vamos a decir, vamos a hacer
es un poquito más aislada.
Medio Karen.
Medio Karen.
Ella, ella es muy, ella es muy, a mí me gusta porque ella hace defender sus derechos. Sí. Es una chama que no se deja joder, pero a veces es too much para mí. Sin embargo, su música, ahí sí no tengo ninguna crítica.
La verdad es que no.
Qué caraja con tremenda música. Y creo que incluso comparándola con las otras chicas que me gustan más personalmente, creo que en calidad de canciones, esta mujer, es que creo que es también como que, como no había pegado, tenía tantos hits de anteriores CDs que no habían sido populares, que creo que agarró todos esos y los puso en un mismo CD.
Claro.
Y convirtió esa vaina en un, marico, un CD de himnos.
Ella fue nominada a 6 Grammys y bueno, ella ganó para mejor a este cantante nuevo o
mejor
artista
cantante nuevo. Fue el único.
Pero creo, lo más importante de ello es que ella cuando se para, saca un libro y dices que mujer está, va a estar leer, va a leer la Biblia.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está intensa.
Se puso muy intensa, pero lo que dijo fue muy, pero muy puntual.
Sí.
Atacó a todas las disqueras. Dijo ella cómo le fue en su vida, que cuando ella tenía problemas de salud casi casi se nos va porque ella no podía ni siquiera pagar porque la disquera ni siquiera le daba un seguro apropiado. Y es como que...
Y un poco de gente en ese momento que se levantó y empezó hasta a llorar y a aplaudir. Porque realmente es una realidad de la industria de la música, pero lamentablemente, entre comillas, tienes también a toda la industria de la música. Entonces, qué valiente y qué arrecha para decir así y de repente decir, ella es Chapel Wrong.
Chapel Wrong, la que canta...
Good ¿cómo? Luck, babe.
H-O-T-T-O-G-O.
Hot to go. Hot to go. Hot to go. Red Wine Supernova. Red Wine... No sé qué, bueno,
Pink Pony Club.
Pink Pony Club. Pero bueno, el punto es que muchísima gente la apoyó, a pesar de que sí fue como un poco incómodo al principio y como muy incómodo para ella también. En realidad es que hizo un statement que quedó para la posteridad y para la gente. Dijo, esta chama, a pesar, se ganó un premio. En vez de decirle gracias a todo el mundo, que hay que ser agradecido también, pero también en ese momento estaba perfecto
para tirarle tierra a tus enemigos.
Tierra a esa gente que realmente como que... 0.1% de los artistas, de los que pasan hambre, que es el otro 99.9%, que están ahí, que no tienen acceso a healthcare, que no le pagan nada hasta que peguen su primer single.
Imagínate.
Y no lo vean entonces, imagínate que se debe sentir ser un artista, ser un cantante, que probablemente tenemos uno que otros conectados, que de repente estés matándote, desviviéndote, haciendo ese tipo de música y realmente nadie te pague, o que te paguen con un dólar, un peso y esas cosas, ¿sabes, no?
Sí, pero la verdad, espero que de alguna manera, yo sé que es muy difícil porque obviamente la industria musical es un emporio y es un imperio, mejor dicho, un imperio que ellos tienen y hacen lo que quieren con quien quieren. Y para triunfar tienes que, o te aplicas a las reglas o tienes que esforzarte el triple que muchos más.
Y lo logró porque estamos hablando de ello. Entonces, bueno, muy bien por Chapel Wrong, como les digo, muy buen año para personas. También tenemos a una de las favoritas también, mucha gente ama a Beyoncé. Entonces, la gran sorpresa, ¿cuál fue? Que bueno, que a Beyoncé no le habían dado un premio.
Perdóname,
como álbum.
La gran sorpresa fue que Beyoncé dijo así... ¡Gané!
Se sintió sorprendido.
¿Gané? ¿Yo?
No, pero si no lo sabes, es primera vez que se gana por el álbum.
Okay.
O sea, porque el problema era que nunca le habían dado muchos premios, que ay, pobrecita, problemas de primer mundo, sí.
Ajá.
Pero no le habían dado a mejor álbum nunca, porque siempre o Taylor,
bueno,
o X o Y.
Fue mejor álbum country, que es diferente a mejor álbum.
Bueno, también eso es cierto, es cierto. Pero el punto es que eso fue como la sacó de onda, en el sentido de que, wow, qué diferente, qué distinto que hayas encontrado, porque siempre country, honestamente, a pesar de que a mí me gusta el country, yo no tengo problema con el country, siempre es un género muy monótono, como que ya no se ha expirado todavía, como digamos el rock, que dicen el rock está muerto y eso, porque realmente, pero de alguna manera, sí, efectivamente, ellos han tenido eso.
Bueno, aquí ya checando bien, bueno, ganó mejor álbum country y mejor álbum del año.
Claro, claro.
Y además mejor country dúo con
con esta Miley Cyrus.
Ándale.
Con Miley Cyrus, fue con Miley Cyrus, efectivamente. Y bueno, se ganó estos premios, cosa que mucha gente decía que se lo merecía, mucha gente decía que no se lo merecía, pero bueno, el punto es que lo tiene y que bueno, ya tiene su álbum, ya puede ser feliz, ya se ganó suficiente. Si se vuelve a reinventar, que se lo vuelvan a dar, porque eso es lo que...
Primero primero que nada, quiero agradecer a Beyoncé por todo lo que ha hecho por nosotros. Nosotros nunca hemos hablado mal de usted.
Tenemos un póster,
si se alcanza a ver.
Tenemos nuestra estampota de Beyoncé para que por si acaso...
Gracias, Beyoncé, por todo lo que haces por nosotros. Nosotros jamás, jamás, jamás no veas el podcast número 30 porque nunca hemos hablado mal de ti.
Jamás, jamás hemos.
Ni en el 30, ni en el 31, ni en el 32, ni cuando estabas toda quemada por lo de, ya sabes.
¿A quién más tenemos? A ver, tenemos a Beyoncé, que bueno, que merecidísimo el premio también. Bueno, tenemos a Billie Eilish, que bueno, Billie Eilish fue... El chisme de Billie Eilish fue que...
Se puso realmente
se puso, pero no se puso... No sé si realmente fue una buena, porque yo había escuchado antes y esto como que yo me gusta muchísimo Billie Eilish más de lo normal.
Sí, está obsesionado con esa mujer.
Efectivamente, no, yo no sé todavía si estaba llorando por eso, porque Billie, a pesar de eso, cuando se ganó sus Grammys, estaba así como que sorprendida, como que yo no me merezco esto, yo de verdad que no esperaba ganarme esto, hacerlo a las otras personas.
Okay.
No sé si ahora como que le daba ilusión, este que realmente como que le puso a todo el alma, porque se nota que es como, es mucho más
trabajó personal, mucho.
Mucho más madurado, lo trabajó entre ella y su hermano, como lo han hecho con, con todas sus vainas, pero creo que este como que fue un álbum muy personal para ella, ¿no?
Y no ganó
Entonces, no ganó nada.
De 7 nominaciones no ganó ni uno.
Y siento que realmente sí se, ella sí se hubiera merecido uno o dos premios. Tal vez no sea el premio de la noche. A mí me parece un muy buen álbum. Creo que de todos los que escuché, obviamente también me parece que estaba muy bien hecho, muchas buenas cosas. Pero también sí entiendo que no pegó muchos. Pero bueno, claro. No todo es sobrepegado.
Yo solo tengo que decirte una cosa, amiga Billy. ¿Qué? Te voy a decir miau, 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 miau. No ganaste, amiga, pero el siguiente año tal vez no ganes, pero vas a volver a ganar. Ya ganaste bastantes.
Bueno, mientras vamos a ver quién más nos falta, que creo que es también Kendrick.
Falta otra de las decepciones, no decepciones, es que Taylor Swift,
okay,
que hablamos de Taylor Swift cada 8 días en este lugar.
Aquí tenemos una fanática, bueno, Rowena Rebeca Benítez es fanática número uno de Taylor Swift.
Rebe.
Así que ahí te lo dejo.
Mira, pues no ganó, y yo la verdad, el último álbum de Taylor, la verdad, a mí no me gustó, fue creo que es de los que menos me han gustado. A mí me encanta Taylor, la amo, la adoro, ella lo sabe, yo se lo he expresado muchas veces a mi amiga.
Claro, y la verdad, honestamente, exacto, como que yo también me empezó a gustar muchísimo Taylor porque Midnights me parece un CD-sazo, uno de mis favoritos, tal vez la gente puede estar en desacuerdo conmigo que sea de mis favoritos, pero a mí me parece que sí, pero realmente ya estaba súper emocionada diciendo, ahora que salió Midnight estoy súper preparado para el Tortured Poets, no sé qué vaina, el Tortured Poets,
the Tortured Poets Department.
Department, voy a escuchar el Tortured Poets Department, no, vamos a echarle, chamo, realmente como que yo, como que como buen fanático al principio, ay bueno, sí, bueno, pero luego lo escuché varias veces y dije, marico, no lo puedo escuchar tantas veces porque me voy a quedar dormido,
yo lo puedo manejar
es que también caímos como en el pozo de la intensidad. Como que, hermano, está bien, chévere, que nos gusta que saques muchísimas cosas, pero luego, ay, bueno, muchachos, saqué 35
cállate,
canciones.
Cállate, no,
hermano, tampoco.
O sea, yo hice un video bien bonito, reaccionando a las primeras 15, y me tardé como 2 horas porque intentaba...
Y pues ahí ve la actuación de Pepe.
Cuando terminé de grabar ese video, ya habían salido las otras 15.
No, man.
¿Cómo? ¿En qué momento? O sea...
30 cancioncitas que de repente era como que, coño, sí, chévere, pero al mismo tiempo como que, coño, danos también un poquito de aire. Y creo que como no nos diste aire, a muchísimas personas terminaron asfixiándose.
Claro.
Entonces, ahora también eso más súmale todo lo de Travis Kelce, que la gente está como que agridulce con todo, que ay, qué bonita, pero al mismo tiempo como que, qué raro.
Y la bucharon en el Super Bowl.
Sí, la bucharon en el Super Bowl y allá vamos.
No, pobrecita. No, o sea, a mí nunca me ha gustado esa relación tóxica que está teniendo...
Sí.
Con Travis, porque siento que se la lleva a todos lados. Y en lugar de escuchar su música, ahora escuchamos Taylor estornudó en el Walgreens. Taylor estaba en el Walmart. Ya,
Taylor estaba en el juego, no sé qué vaina. Y que no apoyó a su equipo viejo, sino que apoyó a su marido. Entonces, esa vaina como que realmente como que no me divierte demasiado. Pero realmente como que sí me parece que por lo menos está enamorada. Y está enamorada de un buen hombre. O sea, realmente no tiene fama de ser un mal hombre. Pero es como que todo el contexto de que se pone fastidiosa la cosa. Pero aún así amamos aquí en este canal, amamos a Taylor Swift, no hay problema. Vamos a pasar al otro también.
Yo estoy esperando ya que salga el Reputation Taylor version.
Sí, el Taylor's version.
Que, ay, no, ese es mi.
¿Cuándo va a salir?
No, ya se tardó.
Sí.
Ya se tardó, pero yo espero que ya salga en este año porque es mi álbum favorito de Taylor.
Sí, dicen,
me encanta.
Que es el mejor. Vamos a ver qué tal y vamos a ver no le va a hacer un remix o algo así. No le hace usualmente.
A veces le agrega una que otra canción, pero normalmente son canciones con su voz más actual.
Claro.
O sea, porque
si
te vas a las primeras, era una voz como que más de niña y todo, y ahora ya es una voz un poquito más de una mujer madura, lo cual está muy padre.
Bueno, muchachos, ahorita vamos con el último nominado, que también fue muy polémico, y de ahí conectamos, porque tenemos nada más y nada menos que a Kendrick Lamar.
Kendrick Lamar.
La verdad es que aquí, lo que pasa es que estoy que explicarlo en un contexto mucho más desde aquí, de Estados Unidos. Uh-huh. Es muy, muy, muy popular, más de lo que ustedes piensan, el hip hop. De verdad, verdad, verdad. Hay mucha cultura, tanto blanca uh-huh. como negra, del hip hop, el rap y todo. Entonces, muchísima gente que va al gimnasio, escucha en su día a día, en las fiestas, en todos lados, escucha mucho hip hop. Uh-huh. Y realmente esta canción en específico, donde le nació de, digamos lo que le dicen, una tiradera con Drake. Entonces, esto es como que una tiradera entre ellos, después de como 5 canciones que se hicieron. Esta se hizo muy famosa porque estaba haciendo alegaciones de que de Drake todo. Andaba también de, tú sabes,
¿cómo le decían?
Como archivo PDF.
Muy amigo de gente menor de edad.
Estaba muy archivo PDF. Sí. Estaba mucho los archivos PDF. Y efectivamente la gente empezó a decir que no. Pero sí, hay un momento que hay una parte de la canción que dice she's probably a minor, que probablemente sea menor. Entonces, realmente eso como que la gente lo gritaron en el Super Bowl,
cada, todo el mundo. Él se calla y la gente la canta.
Sí, todo el mundo se calla y la gente
la canta. Chico, o sea, uh-huh. arrasó en los Grammys con 5 Grammys.
5 Grammys.
Canción del año. Récord del año, mejor canción de rap, mejor rap performance y mejor video musical.
Ahora imagínate a Drake en su casa viendo la vaina como que eso y después mamándose primero eso y luego una semana después el Super Bowl. Drake debe estar como que fastidiado sí. y arrechísimo, así que pobre Drake también. Bueno, no sé si pobre realmente, de pobre no tiene nada. Más,
a mí no me consta,
más estoy sufriendo yo aquí.
A mí no me consta nada. Pero hay un Ajá. TikTok, hay un chico que es muy bueno, que hace Ajá. reseñas de películas, Ajá. que se apellida Echavarría. Y sí,
saludos a Echavarría.
Echavarría, él es muy bueno.
Buen TikTok.
Ajá. Y la verdad es que a mí sinceramente, yo no soy fan del TikTok, ni del TikTok, del hip hop, ni del rap. Ajá. Entonces, para mí, el hecho que ganara él todos estos premios,
sí.
para mí era como, ¿por qué no ganó Sabrina? ¿Por qué no ganó Charlie? Bueno, evidentemente ya sabemos por qué ganó, porque su canción es la más famosa y la más escuchada del año, y obviamente todo lo que le tira a Drake.
No, y no solo eso, sino que tú sabes que mucho, digamos, el hip hop está muy inspirado en la poesía, sí. ¿no? En la poesía sí. urbana y todo eso, y de ahí nace la poesía negra, la poesía urbana, de las calles y eso. Y realmente, tú sabes que Kendrick Lamar
Ajá.
no solo tiene un premio así, sino que también tiene un premio, creo que es un premio, corríjame en el live si no tengo, pero Ajá. Kendrick Lamar es uno de los pocos artistas en el mundo que Ajá. tiene un premio Pulitzer.
¡No manches!
O sea, pon premio Pulitzer.
¡Muchacho!
Premio Pulitzer, Kendrick Lamar, y el premio Pulitzer, buscar. El premio Pulitzer es un premio que le dan más que todo a los, es un premio que le dan más que todo, exacto, por su poesía, más
okay.
que todo. Entonces, el premio wow. Pulitzer, imagínate que le den un premio Pulitzer a un artista, o sea, te están diciendo, no solo eres un artista de hip hop, eres un poeta.
Sí.
Entonces, el carajo, no estamos hablando de cualquier raperito de aquí, de que nadie lo conoce en su casa. Es conocido, es popular, tiene flow y además es súper, súper, súper inteligente. Así que creo que si a alguien le debieron haber dado algo así, él está teniendo el tiempo y el reconocimiento que se merece. Además, teniendo las bolas de hablar, ahora vamos directo al Super Bowl.
Al Super Bowl.
Cuando estuvimos en la presentación y vimos la presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl, que mucha gente se quedó fuera de lugar, pues les digo, vuélvanse a poner en el lugar, porque efectivamente eso tenía un mensaje bastante claro, bastante político, que se necesita en este momento, y que también de alguna manera era necesario. Y no joda, qué buen tiempo para sacar un show así. Uno de mis presentaciones favoritas. Sí, no tuviste a tu Barbie de confianza, no tuviste a tu chica rubia, no sé qué, que también me encantan y amo con todo mi amor, pero siento que fue el momento perfecto, porque es la primera vez que también viene un presidente a un Super Bowl.
Sí. Sí, o sea, hay un montón de mensajes aquí incluidos. Uh-huh. O sea, desde que aparece este Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson.
Como el tío Sam, literal, como el tío Sam. Y que está prácticamente él ordenándole a
como
este...
Como la bandera de Estados Unidos.
El tío Sam le está ordenando a Kendrick que uh-huh. se porte bien. Uh-huh. Que Exacto. no haga lo que no tiene que hacer.
Que no haga lo que no tiene que hacer. Después ponen como el campo como si fuera un, digamos, como un control.
De
como
videojuegos.
Si fuera un juego. Dice que esto no es un juego. No sé qué, le dice... Le lanza puntas al presidente que está en el público, que además... En ese momento, como había dicho Pepe, abucharon a Taylor Swift sí. y le aplaudieron a Trump muchísimo. Entonces, eso, el contexto político en el que estamos, como si estuviéramos un juego, en un hate constante, uh-huh. eso también, como que primero que se nota muchísimo hate también
claro.
en una vaina. Y es el reflejo del momento que estamos viviendo.
Sí, porque
estamos viviendo, el 2025 es un momento que estamos viviendo, a pesar de que aquí nos estamos disfrutando, estamos hablando, uh-huh. la estamos pasando bien. Es un momento donde hay muchísimo odio, uh-huh. muchachos. Y lamentablemente, si estés en pro o en contra, aquí estamos para estar con ustedes, estamos aquí para pasarla bien. Y honestamente,
pero también ahí, queremos sí, hablar, de lo,
queremos
que
hablar
nos pasa.
De lo que está pasando, pero tampoco nos vamos a poner súper, súper de este lado, porque es este no es el momento ni claro. El podcast, ¿verdad? Entonces, pero
sepan que lo que está pasando, todo tienen apoyo aquí. No les voy a decir que todo está bien porque no todo está bien, pero efectivamente vamos a seguir aquí. Y por eso, Kendrick Lamar se merece más que nadie haber cantado
por tener los tuvo, porque incluso sí. Él dijo en su misma presentación: yo quiero cantar mi canción, pero si la canto me van a demandar. ¿Y saben qué? Me vale, la voy a cantar. Y la canta.
Le dijo, ¿qué pasó, Drake? What's up, Drake?
Y le dice, pues, todo lo que ya saben.
Bueno, muchachos, ya que hablamos del Super Bowl y que vamos a hacer un pequeño mini corte, pero este corte va a ser simplemente de 5 segundos para que en este momento nos vamos a quedar callados 5 segundos para que te suscribas, para que lo compartas y para que también, si ya estás suscrito y compartido, le dejas la campanita y puedas darle like al video.
Por favor.
¿Okay? Entonces, 5 segundos.
Y vamos a poner a Psyduck para que cante.
También recuerden darle tap para que la gente se vaya conectando más, por favor, muchachones, uh-huh. Para que mucha gente esté aquí conectada y puedan disfrutar de la conversación, así como ustedes lo están haciendo. Es lo único que les estamos pidiendo en este momento. Y bueno, también, si quieren darnos una donación para nuestra
apoyito,
producción,
un like, super like.
¿Tenemos
las opciones del super like o los uh-huh. regalos, ya uh-huh. en los likes ya puedes dar algún regalo uh-huh, uh-huh. a tus youtubers favoritos. Nosotros esperamos ser uno de tus youtubers favoritos, así que ya puedes dar un regalito, que eso nos va a ayudar a que pues podamos mejorar nuestros micrófonos, nuestras cámaras.
Y también puedes volverte miembro si quieres, sí. Tenemos membresías. Y bueno, gracias, muchísimas gracias por eso. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que íbamos a estar hablando de lo que vendría siendo... Bueno,
ya hablamos uh-huh. de los Grammys, vamos con las peores, lo peor. O sea, los Razzies.
Le dicen los Razzies y efectivamente, muchachos, es todo lo contrario a los Oscars. Las peores actuaciones y las peores películas son las que son premiadas en este evento que se hace uh-huh. un día antes de la premiación, que vendría siendo la premiación de los Oscars, ¿no?
Exactamente.
Y efectivamente, cuéntanos entre quiénes están los nominados, Pepín.
Ay, Dios mío, bueno, el Joker uh-huh. definitivamente no hay nada peor.
El Risas.
El Mandarinas.
El Mandarinas.
Deja, pongo la foto, ahí está, ya.
Ajá. Exacto.
El Joker, bueno, obviamente, pues el Joker fue una de las grandes decepciones del año, porque después de haber sido una de las mejores películas y que Joaquín Phoenix se ganó el Oscar por mejor actor por el Joker. ¿Sí fue por el Joker? ¿Sí, verdad?
No
se la ganó por...
Creo que no.
Sí.
Yo creo que no. Vamos a ver.
Vamos a buscar y la gente...
¿Pero dónde? Dicen que en los Golden Globes.
En la primera.
El Joker. Ok, vamos a ver. Joaquin Phoenix.
Oscars. Mira.
Mejor actor por Joker. 2020. Vamos a ver. Dice.
Mejor actor y fue por...
2020 por... A ver.
Joaquin Phoenix, premios Oscars.
Ok, vamos a ver.
Creo que sí fue por el Joker.
Bueno, vamos a suponer que fue... Sí, porque fue en el 2020.
Ajá,
sí. Bueno, se ganó el mejor premio por su primera película. ¿Cómo? A ver, ¿puedes cantar el
Rap del Ultra Instinto? Ah, ahí sí te lo debo.
Está difícil. Está difícil, amigo.
Pero suscríbete.
Hola, Inkecraft. Gracias por suscribirte. Gracias por estar con nosotros. Te debemos el rap, pero te podemos hacer rap Pokémon. No, mentira, tampoco.
Atrápalos. Ya.
Ya.
Pero bueno, tristemente, después de que haber ganado Mejor Actor y que haya hecho películas increíbles, bajado de peso. O sea, Joaquín es un actorazo.
Sí.
A mí me encanta mucho la película de ella. Y el Gladiador.
Sí, hay un té por ahí que efectivamente cuando ellos fueron a ver la proyección uh-huh. y vieron la reacción del público y al terminando de ver la película, Joaquin Phoenix como que estaba al lado de Lady Gaga y le dice a Lady Gaga como que...
Amiga,
a mí no me gustó esta película, a la gente no le está gustando. Y Lady Gaga, como tú sabes que es como ella, es como muy hippie happy, viene y dice, ay, no,
está buenísima.
¿Qué pasa? No, está buena, tranquilo, no sé qué va a venir. Y este Joaquin Phoenix le dice así como que, no, realmente fue una mierda. Y ella dijo como que se quedó en shock, como que no vayas a hacer una escena, tranquilízate. Tranquilo. Y Joaquin dijo, no me parece, no sé qué vaina. Y bueno, efectivamente,
es que aquí hay dos. Sí. Tenemos a la delusional, que yo
la super positiva, y el objetivo,
o sea, yo adoro a Lady Gaga, a la amo, me encanta que ya esté sacando nuevamente sus discos, que ya va a salir su próximo disco en unas cuantas semanas.
Sí.
Pero también hay que ser muy muy objetivos. La película estuvo horrible.
Sí,
Lady Gaga cantaba cada que iba al baño, cada que hacía algo, cada que comía. Y estuvo horrible.
Y lo buenísimo es que ahorita se recuperó después del golpe de Joker, que eso podría haberle inundado en la carrera.
Tenemos la teoría, y está la teoría de que ella retrasó el estreno de su álbum por el fracaso del Joker.
Puede ser, quién sabe, sí.
Porque
efectivamente, además, su primer single fue bueno, pero no fue algo masivo. El segundo, que es Abracadabra, sí fue súper masivo. Se fue por TikTok, se fue por las redes sociales, todo el mundo bailándolo, todos los gays bailándolo, todos los maricos bailándolo como nosotros. Pero efectivamente, sí creo que también como que ella pensaba que este iba a ser el super año. Ajá. Y lo va a ser probablemente, pero no por lo que ella pensaba que iba a ser el Joker. Claro.
O sea, hablando un poquito de la canción, o sea, hubo un día en el que toda la gente que subía sus reels,
y era ¡Abracadabra!
Y luego ¡Abracadabra! Ya, basta, ya, ¡basta! Ya.
Estábamos todo. Yo me acuerdo que mi amigo aquí, uno de los roomies, decía, marico, ya basta. Y yo le dije, marico, siento exactamente lo mismo. Ya estoy asqueado.
Y no porque sea mala.
La canción, sí, exacto. Estoy casqueado de ver la canción en todos lados.
Claro.
Y eso que no había pasado nada, era como que, marica, saca otra de para que la gente, no sé, tenga por lo menos que leer,
por favor. Otra, y bueno, obviamente, tanto Joaquín Phoenix como Lady Gaga están nominados también a peor actor y a peor actriz.
Peor actor y peor actriz.
Por algo será.
Entre otros de los nominados también está esta película basada en un juego.
Ajá.
Principalmente un juego que fue bastante exitoso porque tiene 3 partes, creo que ya va para la cuarta, o si ya no le hicieron la cuarta, y es Borderlands. Y a mí me encantaba porque esto tenía a esta,
¿cómo se llama? Cate Blanchett.
A Cate Blanchett.
Que también, ella el año pasado fue de las más, claro, pero más aclamadas. Claro.
Y también a, ¿cómo se llama? Jamie Lee Curtis.
A Jamie Lee Curtis,
y estaba nuestro querido venezolano, estaba Edgar Ramírez también, que coño, lo queremos muchísimo, nos encanta todo lo que haces, sin embargo este año no le tocó más fácil porque entre Emilia Pérez y Borderlands está entre las películas peorcitas
para nosotros.
Para nosotros, exacto, para nosotros, uh-huh. Y efectivamente como que Edgar Ramírez no es culpa de él para nada, claro. Él está ahí y además me parece que está tratado súper bien, súper bonito y súper profesional, en el sentido de que ha súper apoyado todo. Sin embargo, qué mala suerte que le haya tocado 2 proyectos ya donde realmente como que esperemos que te den un proyecto donde puedas brillar, porque de verdad siento que ya necesitas tu papel protagónico para que la gente te conozca, sepa quién eres, uh-huh. Porque eres tremendo actorazo.
Y está bastante bien, sí, bastante bien. Sí, bastante. Pero sí, tristemente tuvo como una mala racha y eso nos deja claro, sí, que el hecho de que hayas ganado un Oscar en un año anterior no, uh-huh, significa que seas el mejor actor del universo.
No te salva
y nada. No te salva de que la riegues en el siguiente año, como con Joaquín, con Cate Blanchett, con Edgar Ramírez y con muchos más.
Efectivamente. Y bueno, también, y la última película que también estuvo nominada fue ¿cómo se llama? La Madame Web. Madame Web, que yo pensaba que era de DC, pero es de Marvel. Yo le iba a achacar toda la culpa a DC, pero porque dije, todas las películas de DC son malas, pero no, efectivamente tenemos a Madame Web, que efectivamente es de Marvel, y yo les voy a contar aquí un chisme, y es que también yo vi el Capitán América para ver, por lo menos así.
Me dejó así.
Casi dándome un paro cardíaco. Mira, estuvo muy buena en cuanto a las peleas, ajá, y todo eso, pero realmente se nota la falta.
Señor, usted es el que dobla Capitanazo.
Capitanazo,
¿verdad?
Entonces estuvimos viendo que realmente como que se nota que le quitaron un poquito de presupuesto a Marvel. Mm. Se parece a una serie, porque acuérdate que eso viene del Soldado del Invierno.
Ajá. De hecho, yo pensé que iba a ser como que una serie en un principio.
Pero realmente parece una serie, pero con un capítulo súper especial donde sale un Hulk rojo. Entonces, obviamente, los que sepan del cómic saben la importancia de este, uh-huh, Hulk rojo y toda la historia que tiene detrás, pero realmente es una mini manera de dar un mini abierto de ver qué es lo que va a pasar en la próxima serie de Avengers, que yo creo que ellos lo que están esperando es, ok, vamos a borrar y a hacerlo de nuevo, todo y vamos a empezar para empezar con Avengers para que la gente se vuelva a pegar en Avengers. Ojalá y aprendan de todos los errores para que con la primera Avengers, porque si no van a tener que hacer 3 películas que van a ser malas. Y que tienen que aprender, métanle bastante y de lo que aprendieron en Deadpool.
Yo creo que ya no van a tener el triunfo que tuvieron hace muchos años.
Sí, yo tampoco creo.
Está muy difícil porque obviamente fue como que la primera vez que juntaban a tantos héroes. Y una vez que lo haces la primera vez, ya las siguientes veces ya no va a ser igual.
Yo creo que sí va a ser popular y que la gente le va a gustar, pero que no va a ser algo que realmente que rompa el molde. No creo que sea la cosa del momento, o probablemente espero que sea conocida como una de las mejores películas, pero ojalá. Ya lo hicieron con Deadpool y Wolverine. La verdad es que Deadpool y Wolverine yo le doy un 11 de 10 porque sí, me pareció muy buena. Parece que hicieron exactamente lo que la gente quería que hiciéramos, y bueno, realmente la pasamos súper bien viendo esa película.
Un saludo a Frutilla Azul, que se conecta en todos nuestros lives y siempre nos echa ahí como que bromitas y todo. Y sí, yo soy el que dobla al Capitanazo.
Y yo soy Thunder.
¡Thunder!
Yo soy Thunder. ¿Qué pasa?
La casa de los dibujos, el mejor reality show del universo, sí, universal.
Deberíamos hacer un programa especial de eso, la casa de los famosos.
La casa de los dibujos.
La casa de los dibujos.
South Park
y de todo lo prohibido. Eso. Yo creo que sí, exacto. Ese no lo vamos a monetizar probablemente, pero
no, todo depende de lo que digamos.
Sí, depende de lo que digamos. Claro. Pero efectivamente tremenda cita la que hicieron ahí. Bueno, entonces, de ahí nos vamos directamente.
Ahora sí, a los Oscars.
Con esas peores películas es lo que falta y una de las razones por la que hicimos este video es los Oscars, que cuándo es el día de los Oscars.
Bueno, los Oscars van a ser el 2 de marzo y tristemente no vamos a poder verlos porque ese día cumpleaños un amigo.
Ese día cumpleaños un amigo, tenemos también, además tenemos una función de teatro, entonces vamos a estar
de
ese
la chica
día.
Graciosa.
A la 1 vamos a estar viendo Funny Girl de 1 a 4 y después nos vamos a la fiesta, pero creo que nuestro amigo dijo que iba a tener una transmisión en vivo.
Ah, sí, Oscars, vamos a hacer el live ahí.
Sería bueno, yo me ofrezco a poner la transmisión en vivo de los Oscars. Entonces, fiesta de César, más premiaciones, más reviews.
Ese día vamos a estar bien muertos. No.
Vamos a estar, ese día tengo que pedirme los libros completos, ese sí.
Okay. Sí. Tenemos varias películas, vamos a hablar un poquito de lo que sabemos y lo que no sabemos.
Que no sabemos, porque Conclave no sé
una verga. La Conclave.
La Conclave habla mucho de los secretos del Vaticano. Sí. Está interpretada por Voldemort, por Ralph Fiennes, que realmente no he visto la película, pero se habla muy bien porque hablan de los secretos del Vaticano, los secretos que tienen, y bueno, supuestamente es una de las mejores películas. Quiero verla año. Junto a otra que realmente tienes algo más que decir.
Bueno, esta película, Conclave, tiene 8 nominaciones.
8 nominaciones.
Mejor película, mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor guión, mejor banda sonora, mejor... 8 nominaciones. Todo. Mejor todo.
También tenemos otra que no es de las más conocidas, pero es la de vamos a esa, un completo desconocido o A Complete Unknown, que es con sobre la vida de Bob Dylan y está interpretado por Timothy Chalamet, un muchacho que ha sido súper súper famoso en estos últimos años y un cantante tan famoso y tan respetado como Bob Dylan, que muchos dicen que fue el que mezcló básicamente elementos country con rock y que mucha gente del country, del rock y de la música en general lo alaban por lo bueno que es y las buenas películas, las buenas canciones que hizo. Make You Feel My Love de Adele, To Make You Feel, ese es de Bob Dylan.
Ese
es de Bob Dylan, realmente muchísima gente ama a Bob Dylan y realmente Bob Dylan es un artistazo.
Y mira, este Timothée Chalamet, que es el Bob Dylan, ¿verdad? Él creo que se merece el premio al mejor actor. Mucha gente está pidiendo o está diciendo que él ya se lo merece. Y pues sí, la verdad es que ha hecho muy buen trabajo. Y creo que, a diferencia de muchos actores que a mí no me terminan de agradar porque siempre hacen el mismo actor en cada película, yo sí veo a él.
Timothy es muy, como un camaleón. Muy multifacético, sí. Creo que realmente Timothy tiene una personalidad muy buena. Es un muy buen chamo. Uh-huh. Y además, honestamente, también está en la vida pública. Ahorita está de novio con esta...
Ese es su mayor problema. Sí. Porque tienes que... Porque, ¿en qué...? Sanamente no, te juntas con las Kardashian.
Yo les digo una cosa. Yo creo que eso es un juego. Yo creo que de alguna manera, o sea, para bien o para mal, te gusta o no te gusten las Kardashian, yo siento que de alguna manera te pone en el PR, te pone en la palestra y te pone a hablar de la gente. Es como que yo creo que una de las Kardashian vienen y te dicen: mira, vamos a empatarnos por un año. Bueno. Obviamente puede o no puede ser real, puedes hacer lo que quieras conmigo, podemos hacer lo que quieras, podemos actuar, podemos hacerlo bien, pero vamos a durar un año, porque eso lo hizo con Bad Bunny el año pasado.
Claro.
Vamos a hacer esto, y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a salir, no sé qué. Yo voy a seguir en la palestra pública, de ti van a hablar no nada más en el lado de las mejores películas, sino que vas a estar en el ojo público, porque todo el mundo habla de las Kardashian, todo el mundo habla también de Timothée Chalamet, y si te mantienes ahí, no desvives a nivel de las palabras de la gente. Entonces, como que es un ganar-ganar. Yo siento que esto es demasiado PR. Obviamente, los muchachos también por otro lado súper felices porque una Kardashian no es fea, o sea, una Kardashian, marico, son bellas
después de 20 cirugías,
bueno, pero es que son bellas, al final se lo van a comer. Entonces ella también, a mí me parece un chamo muy bonito, la verdad, y con una muy buena personalidad. Estuve viendo de hecho el especial de Saturday Night Live,
que es el especial de comedia,
y estuve viendo la mitad porque realmente me lo vi como a la 1 de la mañana, pero realmente estuvo muy bueno, lo voy a terminar de ver porque qué chamo tan gracioso. Él se burló de Troy Sivan,
él hace el bailecito,
pero no, buenísimo, porque de verdad que el chamo le pone demasiada personalidad y bastante profesionalismo y bastante fama a la cosa.
Y bueno, esta película también está nominada a 8, que es nuevamente mejor película, mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor director, mejor vestuario, guión, sonido, wow.
Un coñazo de premios. Y bueno, también tenemos a la polémica y famosa y que todo el mundo está, no sé, yo creo que van a terminar haciendo una...
¿Vamos primero con ella o la dejamos al final?
Bueno, deja a Emilia Pérez porque realmente no quiero hablar mucho de Emilia Pérez, amigo. Ya estoy cansado de hablar de Emilia Pérez.
Emilia Pérez, que está nominada a 13 nominaciones, de estatuillas.
Este podcast debería llamar Emilia Pérez Podcast.
El Emilia Pérez Podcast. Bueno, 13 nominaciones.
13 nominaciones.
Yo, aquí ya estoy leyendo el chat. Ya leí el chat, que frutilla. Ojalá que gane Emilia.
Dice que gané Emilia Pérez, coño.
Rebeca frutilla, también. No. Rebeca dice que también.
En serio.
Y aquí el mayor enemigo de Emilia Pérez no es la película, no es los mexicanos que nos chocó la película, es la propia actriz Carla Gascón y el director.
Es que se quitó la máscara. Yo al principio les voy a decir, era defensor de Carla hasta que me enteré de la noticia de la.
barrabasadas que están haciendo. Ajá. Y que realmente ahorita, a pesar de que puedes estar súper, marica, y hiciste el daño.
Te agarraron los tweets además por coño, con todo el cariño del mundo, por pendeja. Te agarraron por pendeja. Agarraron los tweets ahí y marica, te agarraron toda la vida. Quisiste lanzarte una, no sé qué, no pudiste hacerlo porque, hermana, como dicen por ahí, usted es famoso,
sí,
borre sus tweets porque usted no sabe lo que dijo hace 10 años. Yo
veo, ni te acuerdas.
Yo a veces veo mis publicaciones de Instagram que me lo recuerdan, de Facebook que me lo recuerdan. Y a veces, menos mal, como yo siempre me cuidé mucho de las palabras que decía, pero a veces uno dice y uno se siente tan incómodo de lo que decía antes. Mm. Pero menos mal, hay gente que de pana se pasa.
Yo creo que aquí en esta ocasión, o sea, lo que ella tuvo que haber dicho simplemente es pedir disculpas y ya. Sí. Pero ella siguió y la perra seguía.
Imagino que es como yo cuando discuto sí, pero él no se paró, pero también tenía un background muy feo donde estaba hablando hasta mal de sus mismas compañeras, sí, de Selena Gómez, estaba hablando mal incluso
de otra película,
de racismo, muchísimas cosas feas, y al final, hermano, la que estaba más tranquila en todo este problema fue Zoe Saldaña.
Zoe Saldaña, también está Selena Gómez, se metió en ahí unos escandalillos.
A mí te digo una cosa, a mí no me parece mucho que a Selena la hayan criticado por haber llorado en un live por el tema de migración, que hasta yo he llorado, lo que pasa es que no lo he puesto en un live. Uh-huh. Y creo que una persona hacer eso y que lo hayan ridiculizado por ese tipo de cosas que son tan serios, me pareció un poco triste. Pero bueno, es la realidad que estamos viviendo en el 2025. Es el mundo que nos ganamos. Sí. Y bueno, chévere, que lo disfruten.
Tristemente.
Sí, total.
Y bueno, también el director no se queda atrás por las cosas y las barbaridades que dice. Que, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿qué tanto estudiaste de México para hacer la película? No tuve que estudiar nada. Yo nada más con lo que ya sabía, lo que vi en La Rosa de Guadalupe. Ya con eso ya hice mi historia y quedó bien bonita. Terrible. También tienes que ser como, tienes que ser humilde con tu trabajo y tienes que ser como que muy objetivo y recibir las críticas de donde vienen.
Pero ¿sabes qué me hace pensar esto de la paja que comen los críticos, no solo los críticos, sino la academia, que le dice, Emilia Pérez va a ser la super película. Y creo que ya, como que ya es tan tarde que se puedan echar para atrás, porque
claro,
ya están nominados.
Ya no me puedo quedar callado.
Ya no pueden echar para atrás, pero esto no es más que un ejemplo de la hipocresía que hay en Estados Unidos y en América. Es la hipocresía que hay de, ay sí, me encanta tu trabajo, pero todo muy superficialmente. Uh-huh. Pero realmente en atrás, son unos doble cara, te dicen unas cosas y piensan de ti otras cosas totalmente distintas, hacen de todo. Y realmente esto es una representación de lo que realmente se vive en este país. Realmente todo el mundo viendo a Emilia Pérez y todo el mundo como el que al principio así de respuesta, ah bueno, y ahora cuando
ya que escuchaba la crítica.
Ahora sí tienen que echarse para atrás, porque realmente al final, si tú eres uno de esas personas que eligen los nominados y que tienen que elegirlos, no solo los nominados sino los ganadores, tienes que tener mucho, mucho, mucho entendimiento de qué es el cine. El cine no va a ser objetivo nunca, pero va a ser subjetivo, pero aún así tienes que tener muy buena base. No puedes premiar una película simplemente, cuidado ahí, te aseguro que la mayoría de los nominados vieron 30 minutos de la película y ni la vieron completa.
Es que obviamente ya me interesa, o sea, ¿cómo es que gana una película los? O sea, la gente que pertenece a la academia tiene que votar por la película. Obviamente no van a ver todas las películas que están nominadas.
Claro.
No las van a ver. Ellos,
pero te digo una cosa. A mí me dicen, Ricardo, ha sido seleccionado como marico, ponte tú que sean 1,000, 20,000 personas, 8,000, 10,000. Entre esas 10,000, eres el responsable de premiar. Entre esas 10,000 personas que no son ni el 0.00001 del mundo, a la mejor película del año del mundo. Entonces, al hacer eso, ¿sabes qué? Sí deberías ver todas las películas nominadas. Sí. ¿Por qué? Porque primero tienes unos meses, que me imagino que no será el año completo, pero tienes unos meses, y es tu fucking trabajo.
Hazlo bien.
Sí, bueno.
Porque, bueno, tuvieron el descaro de nominar la 13. Uh-huh. Yo creo que sí va a ganar algunas. A lo mejor con toda la familia que ya tuvieron, a lo mejor ya no ganan mejor actriz, pero tienen mejor película extranjera. O sea, mejor actriz de reparto, mejor guion adaptado. Mejor banda sonora, mejor musical, mejor sonido.
Se nos va a dormir la gente. Entonces, nada, efectivamente, muchachos, ya no es. Aquí cerramos. Bueno, hasta que le den cuántos premios, ahí hacemos otro capítulo hablando y ahí no hablamos más nunca de Emilia Pérez, por favor.
Por favor, ya que se acabe la temporada.
Te voy a ceder ahorita toda la confianza, porque yo sé que aquí tú quieres hablar de Wicked.
Wicked es la película que a lo mejor no es la mejor película, pero sí debe de haber ganar al menos mejor maquillaje y peinado, mejor efectos visuales, mejor sonido, mejor banda sonora. O sea, en esos sentidos sí. Tal vez mejor actriz de reparto también. o mejor actriz. Yo siento que esta Cynthia Erivo se
merece. Yo le daría la mejor actriz a Cynthia.
Ariana,
no, tal vez no. Marico, no. Tal vez no. Creo, no creo. Pero yo creo que sí. Cynthia Erivo hace una buena... O sea, al lado de Ariana, si tuviéramos que compararlas, siento que para mí destaca más Cynthia Erivo. Tal vez estoy bias, porque a mí me gusta más Elphaba. Pero sí veo que también es como que el personaje de Glinda no tiene demasiados matices para mostrar. Uh-huh. En cambio, el de Elphaba tiene más matices porque es mala, pero es buena, pero no se gana. Entonces, ahí es muy difícil
tus expresiones. La hacen malvada. Exacto. Es como chismecito. Hoy leí que Cynthia Erivo va a ser Jesucristo superestrella. La obra musical. Ella va a ser Jesucristo.
¡Ah, me encanta!
Se convertiría en la primera mujer, que yo sepa, la primera mujer en interpretar a Jesucristo en el musical.
La gente se va a sentir ofendida aquí, la pobrecita la gente. Lo sentíamos mucho, pero ya va a comprar las entradas, ya vengo.
cómpralas ya.
Pero no, buenísimo. Era. Sí. Mira, yo también digo, una película como Wicked, a pesar de que es la producción del año y me encanta y amé cada segundo de ella, sí se merece, pero como tú dices, se merece mejor sonido, mejor maquillaje, mejor efectos especiales. No me gustaron demasiado, pero lo respeto porque realmente como que sí le echaron su pierna.
Hay changos que vuelan.
No le daría ni siquiera, bueno, no sé, incluso creo que sí le daría probablemente, podría considerar si se gana la mejor actriz, pero mejor actriz de reparto, y sí estoy totalmente en contra.
Okay.
A pesar de que no tengo nada en contra, amo a Ariana Grande, amo como lo hizo, no creo que se merezca realmente una actuación, un Oscar.
Ok, siguiente película. Una película, mi gatito está ahí.
Es idéntico al gato de Pepe, idéntico. Cuando estaba chiquitico.
Sí. ¿Y por qué no la quieres ver? ¿Por qué no la quieres ver?
Bueno, mira, efectivamente, primero porque ya no estoy viendo muchas películas animadas que no sean de Disney.
¡Ah!
Pero también realmente porque yo sé que Pepe, lo que pasa es que cuando yo veo a alguien obsesionado, a mí me pasa todo lo distinto. Sí. Cuando yo veo a alguien obsesionado con algo, me repele un poco. Entonces, yo veo que como que Pepe está obsesionado con esto y yo como que me voy alejando poco a poco. Porque, entonces, como yo también me obsesiono con cosas, y obviamente hay mucha gente que más bien su respuesta es como venir y como que acercarse y quererla, yo más bien soy todo lo contrario porque soy una perra. Entonces, como que digo, ay, que ya lo vio, está bien, chévere. A menos que me convenzan. Y también, por otro lado, a pesar de que amo los gatos, soy más team perro. Y eso lo sabemos todos. Entonces, efectivamente, si Flow fuera protagonizado por un perrito, probablemente estuviera más inclinado aún para verlo. Pero bueno, honestamente me gusta porque se parece a Milo y a mí me encanta Milo. Así que...
Debería darle una oportunidad.
Debería verlo por Milo nada más.
Además, Milo. Bueno, solamente está nominada a dos...
Claro, porque es una película animada.
Y es muy probable que a lo mejor ojalá sí gane la mejor película animada, pero no creo que gane mejor película extranjera porque creo que van a votar por Emilia Pérez.
Sí.
Pero mira, la de Flow es una película que desde el principio en que la ves, no te puedes quedar dormido. Y Ricardo se queda dormido en todo momento en cualquier película. Me consta.
Es que no es por nada, pero como me dice Flow. ¿Sabes qué? A mí Flow más me da como... esa sensación de que todo va a ser como muy calmado.
No lo es.
Y entonces Flow es como que, bueno, sigue el Flow, hermano. Y uno que, coño.
Bueno, como spoiler o mini spoiler. Okay. En esta película la civilización humana no existe, solamente están los animalitos.
¡Aleluya!
¡Aleluya! Pastor, ¡nos extinguimos!
Una pandemia. Llegó el meteorito. Ajá.
Solo quedan los animales. Ajá. Y es la historia de este gato que de repente llega un tsunami a donde viven todos estos animales. Y todos los animales que viven ahí pues están escapando para poder salvarse.
Okay, está bonito.
Y entonces el gato logra encontrar un bote en el cual se sube. Y
el arca de Noé.
Casi el arca de Noé.
Okay.
Y en este bote se van uniendo más animales. Se une una capibara, que es adorable. Se une un de los de Madagascar, los changos de Madagascar, que les gusta robar cosas, que no sé cómo se llaman.
Ajá.
Se une un perro y se unen muchos, un flamenco, un pelícano. Entonces, en ningún momento hay diálogos. No hay diálogos para nada, no, pero tú de alguna manera sabes
que
cómo
se
están comunicando.
Qué bonito.
Al mismo tiempo, en ningún momento ellos...
¿Dónde la viste?
Yo la vi en Prime.
Bueno, véanla en Amazon Prime si la tienen disponible, muchachos.
En ningún momento ellos hacen expresiones no animales. No te das cuenta. O sea, hay películas en las que los animales hacen como que expresiones humanas.
Como
aquí
Disney.
No. Aquí el gato actúa como gato. Y cuando tiene que actuar como gato, cuando ve una cosita que lo distrae, se va. Ya.
Entonces, nada, así como que los gatos... Es que yo siempre que veo a Aurora, ella es como inexpresiva. Sí. Entonces tú como que... O sea, tú ves que está haciendo ella, pero realmente los gatos son muy inexpresivos.
El perro actúa como perro. O sea, es como que muy interesante esa... Okay. Y es muy creativo. Y no solamente eso, la animación es preciosa. O sea, los pescaditos, cuando hay un momento en el que el gato quiere atrapar a un pescado y se va al agua... y puedes ver todo, o sea, se ve muy hermoso. Entonces, la verdad, es una película que yo no me canso de recomendar.
Bueno, yo creo que es buena idea, y sí, vamos a hablar por encima si tenemos algún otro que nos falta. ¿Nos falta alguien más de los Oscars?
¿De los Oscars?
Ah, bueno, hablamos de un poquito del Brutalist. El Brutalist, que creo que es una de las que están más nominados, y efectivamente es con este actor que se llama, Ivan, no sé qué cosa, pero efectivamente es muy bueno, y realmente es una película que yo me niego a ver totalmente, que a pesar de que, se trata de un arquitecto en tal año, realmente me encanta, buenísimo por el arte, y realmente me encanta, y lo aplaudo, y, y aplaudo porque este es el tipo de películas que hay que premiar, porque son las películas intensas que realmente uno que, pero ya va. El secreto aquí es que esta película dura 3 horas con 35 minutos.
Ni Titanic. O
sea, yo vi el Irishman hace como 3 años, 4 años, y duró 3 horas, y por lo menos era algo así como de mafioso, y usted no sé ni siquiera dónde le van a sacar acción. Entonces, una película de 3 horas y media, yo me la vería en 3 partes.
Ok.
Mínimo.
Pese a todo, dicen que es la que puede ganar mejor película.
Sí, sí, total. Es que yo creo que, cuidado y se la dan. Lo que pasa es que efectivamente es súper larga. Y realmente yo dije, yo veo todas las películas, pero creo que esta me lo voy a saltar por el sentido de que no quiero partirla en 3 partes para ver 1 hora 10, 1 hora 10, 1 hora 10, porque no aguantaría ni siquiera 1 hora 45, 1 hora 45, muchachos. Pero si quieren verla, el Brutalist es una de las favoritas.
Regresemos, por favor, a las películas de 1 hora y media. Se los ruego, una
2 horas como mucho, máximo, muchacho. Bueno, aunque ya regresemos, ¿no? Porque ¿cuánto duró Titanic? Titanic duraba 3 horas casi.
Es que de repente, mira, voy a empezar a quemar. Uh-huh. El Señor de los Anillos y Harry Potter fueron los que empezaron a poner esa moda de poner películas de 2 horas y media.
Que están basadas en libros
Harry Potter y la Piedra Filosofal. No, perdón, bueno, la Cámara de los Secretos es la película más larga de Harry Potter.
Casi 2 horas y 48 minutos.
Y es muy entretenida, claro que lo es, pero
y también... no lo es mucho porque es mi menos favorito. Bueno, no... Después que lo veo bien, pero es una de mis menos favoritas.
Ok.
Entonces, no, efectivamente, bueno, vamos a cerrar los Oscars, las premiaciones, porque ya llevamos casi 1 hora y 10 minutos
mira,
de
¿cómo se va el tiempo?
Video, así que vamos a tener que hacer un resumen de todo. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, pero antes que subamos lo siguiente, vi que se bajaron los ánimos un poquito en el chat, estamos pendientes de lo que se están conectando. Sí. Muchachos, vamos a despertarnos, véngase con
nosotros. Venga la
alegría. Por favor, vamos a darle tap, 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 vamos a darle tap, 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 Pepe, muestre a la gente, le vamos dando tap, 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 por aquí, para que todos estén pendientes, compártanlo, vamos a activar ese chat para que la gente se vaya, y les prometemos que nos vamos con algo súper especial, algo más weirdo, y entonces con eso nos vamos a ir a hablar un poquito de la aparición del Super Saiyajin 4 de Dragon Ball en Daima, y qué puede pasar ahora que esto pasó. Pepe, cuéntanos un poquito sobre todo lo que pasó la semana pasada y qué crees que vaya a pasar esta semana.
Bueno, todos nos volvimos locos, las redes se volvieron locas porque efectivamente aparece el Super Saiyajin 4 que tanto fue, pues, no que fue odiado, sino que Dragon Ball GT era como que lo que nadie quería.
Sí, exacto.
Es el hijo feíto de Akira Toriyama, el que nadie quiere. Y triste o felizmente, deja, quito aquí esto para que se vea. Uh-huh. Un momentito.
Vamos a ver.
Ahí está.
El Chutus. Déjame ver.
Sí.
El Chutus.
Bueno, en el capítulo anterior, para los que no están al corriente, el rey Goma finalmente se hizo prácticamente indestructible, súper poderoso, que por más que lo atacaban, no le podían ganar. Okay. Se unen Goku, se unen Vegeta, Majin Buu, Majin Buu, el Tamagami, y todos, y no le pueden hacer nada de daño. Entonces llega el momento en el que Goku simplemente pues ya no tiene energía, ya no tiene poder. Y aparece Nameku, que se llama Neva, que le da un power-up. Y aquí ya lo pueden ver en pantalla.
Okay.
Se transforma en el Super Saiyajin 4. Y obviamente la gente nos quedamos, ¿qué pedo? ¿Cómo es posible?
O sea, que este Super Saiyajin 4 tú podrías decir que es incluso más poderoso que cualquier Super Saiyajin que estuvo en Super, por ejemplo.
No creo. Porque todavía le queda que crezca, por ejemplo. Sigue siendo un Goku chiquito.
No creo.
Pero empiezan muchas especulaciones. Todo Dragon Ball Daima ha traído bastantes guiños.
Teorías de los multiversos.
Pero bastantes guiños de Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Y esto es lo más obvio de todos los guiños que ha traído, lo más hasta un poquito absurdo.
Directo,
de que este es como que ya, todo lo quiero hacer canónico, quiero hacer referencias a todo lo que he sacado, a videojuegos, a todo. Y a mí me parece espectacular hasta que te das cuenta... que qué va a pasar ahora con Dragon Ball Super.
Exacto.
Porque ya no va a ser canon Dragon Ball Super, ya no va a ser ¿O qué va a pasar?
¿Qué va a pasar con toda la historia después de todo este arroz con mango que están haciendo? Pero que, honestamente, a pesar del arroz con mango, estamos súper felices de ver al mini Super... Yo quiero ya una figura del Super Saiyan 4 chiquitico. Me encantaría tenerlo aquí.
Ahora, las teorías, mi teoría, yo creo que es lo que más probable que pase, es que esta transformación sea única y exclusivamente porque le dieron este poder mágico, y ya cuando regrese al mundo humano, a su planeta, al universo 7, pues ya, o sea, Goku va a recuperar sus poderes, pero ya no va a ser el Super Saiyajin 4.
Dice por aquí Gohan que pues sí, le parece que sí es canon según su punto de vista. Pues dice que sí es canon porque realmente también está aquí. Y bueno, ya habían confirmado que todo lo que pasa aquí básicamente es canon. Así que si pasa, es real.
Si pasa, pasa.
Es difícil de aceptar al principio, pero les duele o no les duele. Les parece una buena idea o una mala idea, ya está.
Ya está. Y es algo que en teoría aprobó Akira Toriyama.
Gracias, Johan.
Ya, gracias, Johan, por comentarnos.
Salud.
Es algo que obviamente aprueba Akira Toriyama. Está publicado en algo oficial de Dragon Ball.
Claro, claro.
No es como Dragon Ball GT que fue creado por Toei. Esto ya es canon.
Sí.
Y ahora lo que falta, bueno, es que en el último episodio, de todos modos, pese a todo, Goku fue derrotado. En un episodio, Goku fue derrotado tres veces.
¡Wow! Aprendiendo los errores de Dragon Ball Z. De tanto que había hablado aquí que duraban 10 episodios cada pelea, lo aprendieron y derrotaron a Goku en un solo episodio, imagínate.
Deja tú. En tres episodios no pasó nada.
No, mami.
Nada. Fue pura paja. Fue como que ya, por
total
favor. Y yo que amo Dragon Ball y hago mis revisiones cada semana, yo dije, no me importa. Yo sé que va a pasar algo. Yo sé que algo va a pasar.
Y pasó algo, muchachos. Y bueno, con eso dicho, recuerden que a partir mañana, este Pepe va a estar haciendo otra revisión y todas las semanas, los viernes, está subiendo la revisión corta de 2-3 minutos, hablándole de qué es lo que pasó en eso, si no se quieren ver de repente los capítulos, de repente no tienen tiempo o quieren hacer una revisitación después de haber visto el episodio. Tenemos Pepe que está compartiéndonos todas las semanas los capítulos de Dragon Ball Daima, ¿ok?
Y además en el episodio ya finalmente aparece el Porunga, el dios dragón.
Porunga.
Porunga se llama, Porunga.
Ah, yo pensé que era Porunga.
El dios dragón, el dios dragón que ya pidieron el deseo. Pero no sabemos qué deseo pidió. Lo más seguro es que haya pedido que se hagan otra vez todos grandes y ahora sí derroten a Goma.
No mames.
Pero no sabemos.
O sea que si se hacen todos grandes, ¿él va a seguir siendo Super Saiyan 4? No.
No, porque ya perdió el poder.
Ah.
Pero todavía queda que se fusionen, ya sea Goku y Vegeta o Majin Duku con Majin Ku.
Majin Ku, ok.
No sé qué va a pasar, pero ahí déjame en los comentarios.
Para que se convierta en Majin Duku. Pero bueno, muchachos, también vamos a estar hablando de otro punto, y es algo que está haciendo a nivel mundial, porque dicen que incluso tiene más reproducciones que Jujutsu Kaisen, que es uno de los mejores animes del año pasado, efectivamente, y que obviamente se estaba peleando incluso con Demon Slayer, y es nada más que lo que le dicen un manga.
¿Qué?
¿Cómo que le dicen al manga? Un manga basado en manga. Cuando es manga es cuando es
coreano. Ah, de Corea. Entonces, sí, claro.
Es un manga coreano, o sea, es un manga, y efectivamente está partiendo, la gente está obsesionada con ellos. Ya estamos empezando a ver incluso lugares que están haciendo combos. Estuve buscando en las redes sociales unos combos de Solo Leveling.
Sí.
Y bueno, efectivamente, ¿qué ha estado pasando en Solo Leveling? Muy rapidito.
Muy rapidito.
Sin dar demasiados spoilers.
Solo Leveling, El capítulo número 6 de la temporada 2 fue lo que rompió todo el internet. Hizo que se posicionara como el tercer anime más visto del año.
Ajá.
Que haya rebasado, como tú dices, a Jujutsu Kaisen.
Tremendo.
Y bueno, en esta ocasión, nuestro jugador, nuestro protagonista.
Y tiene también en IMDb y en ese tipo de páginas de anime, está mejor rateado como el mejor capítulo, el número 6, con creo que es 9.8, si mal no recuerdo.
Sí. Bueno, prácticamente nuestro protagonista ya salió del closet. No podía guardar su secreto por mucho tiempo.
Claro.
Iba a ser súper ilógico que estuviera como que siempre metido en el secreto de que, ay, él siempre sobrevive y es el más débil.
Claro, claro.
Entonces ya, él ya sale del closet, todo el mundo ya sabe que él es un cazador, ya no es rango E.
Ya no es rango E.
Ahora es rango S. Y todo el mundo en esta ocasión, en estos fragmentos de video que estamos viendo, pues se mete a la batalla contra uno de los jefes más poderosos y salva a todo el mundo. Ya se vuelve a una reasignación de rango. Y ahora todas las agencias están en busca de él porque lo quieren reclutar. Pero su objetivo desde el primer momento no ha sido ser un cazador.
Es estar en contra de
él. Su objetivo es salvar a su mamá,
claro,
que está muy enferma.
Ajá.
Y también lo que pasó es que su padre de este chico, de este protagonista, su padre apareció de la nada porque estuvo encerrado en una de las mazmorras por décadas.
Pero debe ser rango que...
No sabemos el rango, pero estuvo encerrado y posiblemente tiene cara de que va a ser un villano. Entonces, Los últimos 3 episodios de Solo Leveling han sido buenísimos. Tienen que verlo.
Tienen que verlo. Y si no se han puesto al día, lo pueden conseguir. Creo que eso está también en Netflix, ¿no?
Está
en Netflix y en Crunchyroll también. Y también, efectivamente, véanse la primera temporada, que es muy buena. Ya sí. Me la vi. Yo tengo honestamente pendiente verme. Nada más me vi un capítulo de la segunda temporada. Tengo que ponerme al día. Uh-huh. Sin embargo, chequenlo, muchachos, porque sé que está la gente está hablando muchísimo. Sí. Ya esto no era lo que nosotros pensábamos, honestamente, que no iba a tener así de relevancia. Y de repente parece que sí va a ser uno de los mejores animes del año, probablemente ganador de varios Crunchyroll Awards. Uh-huh. Así que estén pendientes, muchachones.
Y finalmente, bueno, ya del último anime que estamos viendo es...
No, hace raro, vamos a estar hablando de Sakamoto Days. Sakamoko Gay.
Sakamoko Gay. Que igual en los últimos episodios también ha estado bastante interesante. Sí. Es como que un poquito más de comedia, no es tanto drama, no es tanta desilusión. Sí. En los últimos episodios estamos conociendo nuevos personajes que son bastante llamativos, bastante cómicos. Okay. Es pura comedia. Aquí, por ejemplo, mi hermana le quedó muy mal a la protagonista femenina que se llama Lu, creo.
Porque está bien pendeja.
Porque está bien tonta y no aporta nada al equipo. Y en lugar de ayudar, ajá, o sea, llegan los... Sakamoto es un señor que cuando era joven estaba muy guapo.
Okay.
Y aparte era súper, era muy bueno, ¿no? Entonces ahorita ya está viejito, ya está gordito.
Está gordito, está...
Entonces llegan los asesinos a buscarlo. Ah, ¿quién es? ¿Dónde está Sakamoto? Lo vengo a matar.
Dice,
ah, sí, ahí está. No, pero es que ya no es él. No, sí es él, mira, aquí está la foto del pasado. Sí es él, vaya.
Y él dice, ups. Y bueno, pero me imagino que también como que ayudan muchísimo los personajes secundarios que ahora van a tener muchísima personalidad, que tienen como que muchas singularidades. Entonces, sí, bueno, nada, échenle un ojo a esto que ya lleva apenas, creo que son 6 episodios.
Vamos para el séptimo episodio.
Séptimo episodio, pásame el control. Y bueno, efectivamente, vamos a seguir echándole ojo a lo que está haciendo. También recuerden que Mari, nuestra guirda, nuestra cuarta guirda mujer, además, nos encanta la diversidad.
Claro.
Está haciendo este tipo de revisiones y lo está publicando casi siempre los sábados.
Sí, sí.
Sábados o domingos.
Nosotros, curiosamente, viene, nosotros lo vemos una semana atrasado.
Sí, porque entonces, en México lo están pasando adelantadito, entonces está viniendo con ese pan bien caliente con todas las revisiones de rapiditas de 3-2 minutos, así que si no quieren de repente verlo, básensenos por nuestras redes sociales, weirdos, y chequense todas las revisiones
todo que tenemos. Ok, ¿Qué nos falta?
Bueno, vamos a estar hablando ahora para terminar de... Porque creo que el juego no lo vamos a poder hacer, tal vez.
Ahí vemos, ahorita si nos da tiempo.
Pero vamos a estar hablando un poquito de nuestras obsesiones.
Te juro que esto no es obsesión.
Efectivamente, no te acordabas de esa parte. Efectivamente, claro, vamos a estar hablando un poquito de las cosas que nos tienen obsesionados. Y yo tengo dos cosas y creo que Pepe tiene dos cositas, ¿ok? Entonces, yo voy a comenzar con algo súper excelente que les cuento, que después de haber revisitado este juego 3 veces, muchachos, porque de verdad que el problema de este juego es que para que te enganchen, el sentido de que como no tiene historia así como que muy lineal, es muy difícil, pero realmente tiene los mejores jefes, los mejores subjefes, la mejor manera de pasar los niveles. Es el juego que se llama Elden Ring, que salió hace aproximadamente 3 años ya, muchachos.
Okay.
Ganó juego del año en el premio más famoso de su categoría y del año como tal, de todo en general, como ganar mejor álbum, mejor película. Entonces, efectivamente, esto es basado en un Soul es algo muy parecido por encima, un RPG, MMORPG, como Warcraft, esto, pero obviamente es un nuevo género que ya lleva aproximadamente, digamos, como unos menos de 10 años, pero que realmente se consiste también en subir de nivel, estar matando subjefes, siempre son tramas muy épicas, tienes que buscar tu arma, tienes que buscar esto, pero realmente muy, muy guay. Mira, Rani, efectivamente, como que tienes que hacerlo mejor para subir un nivel, y si son juegos de rango muy elevado, realmente te van a hacer pasar muchísimo tiempo para poder desvivir a los jefes, combatir a todos y pasar todo, y si quieres que construirlo tuyo, tienes que invertirle mucho tiempo. Yo llevo ya casi 80 horas de juego.
Tienes una obsesión.
Nada,
no.
Es una obsesión.
Te tengo
una obsesión.
Tenemos que hacer una intervención. Porque Ricardo ya no se baña, apesta, no se peina. Dios mío, amigo, ya.
¿De qué hablas? Ya, no me peino, ¿de qué estás hablando?
Así se levantó.
No, pero efectivamente, muchachos.
¿En qué nivel juegas? O sea, ¿qué dificultad juegas tú?
Intermedio, fácil,
creo que no elige dificultad, si mal no recuerdo, a menos que creo que al principio, no me acuerdo muy bien, pero lo que sí te puedo decir es que soy nivel 140. O sea, échale bola, soy nivel 140. Muchachos, al principio no me atrapó al segundo, pero luego cuando empiezas a conocer todos los jefes, los subjefes, tiene tremenda trama, tremendas cinemáticas y tremendo, como que poco a poco mientras vas adentrándote más, te va gustando muchísimo más, así que si lo tienes, mira, ahorita pueden comprarse un Play 4 y comprarse el del Ring para que realmente lo prueben, porque realmente vale la pena comprarse el Play 4 usado y comprar el del Ring, porque está buenísimo este juego.
¿A ustedes alguna vez tuvieron su hermano menor
que no les dejaba jugar los videojuegos. Es así, o sea, yo me la paso viéndolo jugar y yo, ah, ¿cuándo me prestas el control para poder jugar?
No, eso no va a pasar.
No me dejas jugar. No me dejas jugar.
Tú con tu obsesión y yo con la mía.
Pero está, el juego se ve bueno, las gráficas, sí. Las gráficas se ven muy increíbles.
Sí.
La verdad, para mí es un juego que me llega a marear un poco.
Sí, claro.
Porque es como que te envuelve todo.
Y a mí me gusta también, y yo desde que soy pequeño me encanta el hecho de subir de nivel.
Ajá.
Porque siempre jugué Mu, jugué Tibia, no sé si les recuerdan alguno, Argentum, Mu, Tibia, Ragnarok, ¿qué otra cosa? No sé qué otro juego subías de nivel.
A mí me encantaba jugar Fable. Es un juego muy parecido a ese, me encantaba porque no solamente eso, tú vas siguiendo tu
pero
camino.
Pero nunca jugaste los de computadora, que tenías que subir a nivel 80, a nivel 100.
No, o sea, así como tal, no, yo era más de consolas.
Ok, ok. Uh-huh. Entonces, esos juegos de computadora me encantan. Y bueno, lo importante ahorita, ¿por qué lo estoy diciendo 3 años después? Porque primero revisité el juego y segundo, porque ahora va a salir uno, a ver si encuentras el tráiler por encima, va a salir un nuevo tipo de juego, que es un juego totalmente distinto, que está basado en cooperativo, un poco más parecido, digamos, a las quests o las raids, o lo que le dicen, como que desafíos grupales tipo World of Warcraft, que se va a llamar Elden Ring Nightreign. Entonces, Elden Ring Nightreign está basado en algo como eso, lo que le llaman las raids. Van a tener diferentes, muchísimos, digamos, decenas, docenas de jefes y de subjefes que vas a poder matar en grupo. O sea, ahora no va a tener que estar yo solo conectado.
Okay.
Así que vas a poder matarlo junto, vas a poder desvivir a los jefes junto a mí. Entonces vas a poder venirte. Tenemos que buscar la manera de subir de nivel para hacer más fuerte.
O sea, me vas a obsesionar
conmigo.
Entonces,
te vas a obsesionar conmigo, muchachos. Esto va a salir muy pronto. Realmente busca en internet a ver cuándo va a salir, para que la gente sepa. Si ya tú has jugado Elden Ring, busca ahí cuándo va a ser el Nightreign.
Es que sí,
efectivamente, el Nightreign va a salir. Ya les voy a decir cuándo va a salir, muchachos.
Pero está genial porque todas las cooperativas que se vienen, o sea, son juegos en los cuales mucha gente se vuelve como que un poquito adicta, pero son muy padres y puedes hacer como que igual jugar con gente de todo el mundo, lo cual está genial.
Uh-huh.
Y podemos hacer gameplays al respecto, entonces también podemos ganar.
Vamos a hacer mucho y va a salir el 30 de mayo.
Dios
de este
mío,
año,
el 30, o sea, el 30 de mayo se acaba el podcast.
Se acaba el podcast el 30 de mayo, empieza el verano y se acaba. Pero bueno, esta es una de las obsesiones que tengo y ahorita les vengo con la próxima, pero vamos a ir con la obsesión de Pepe.
De mí.
Cuéntanos.
Y antes que de hablar de esa obsesión, algo que se me olvidó decir cuando estábamos hablando de Dragon Ball.
Que le den por favor like, tap, 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 por favor, para que la gente no se vaya desconectando.
Por favor.
Si estás disfrutando de todo lo que te estamos diciendo por aquí, pues apóyanos también dándonos un tap y dándonos un like, ¿ok?
Ok, nada más como para recordar un poquito de Dragon Ball.
Ok.
El último episodio se va a estrenar el día del fallecimiento, que cumple un año de fallecido Akira Toriyama.
Oh, ¿y cuándo va a ser?
El primero de marzo.
Ok, y no sabía, coño, ha pasado muchísimo tiempo.
Sí, o sea, ya pasó un año.
No mames.
Y ese día, no sé si lo hicieron a propósito, porque hubo un momento
claro,
en el que,
creo que sí.
Tuvimos una semana sin episodio.
Oh, sí, cierto.
Yo creo que lo hicieron a propósito para que cayera en ese día. Entonces, hasta siento así como que ¡ay!
Y bueno, muchachos, nada, aprovechen y véanlo y cuéntanos cuál, ahorita pasando en nuestra parte de obsesiones.
Ajá.
¿Qué es lo que está obsesionándote últimamente?
Últimamente, este es un juego para celular.
Ok.
La aplicación se llama WePlay. WePlay. Este, deja pongo el videito para.
Ah, pero esa es la misma aplicación donde tú también haces varios tipos de juegos.
Hay varios juegos, pero no es Roblox, no es Roblox.
No, pero este no es uno que también tienes uno que de repente tú cantas y adivinas la canción.
Sí, también.
¿Cuál es? Yo jugué una versión que era que te ponen la canción y tú tenías que seguirla.
Ajá.
Ok. Y bueno, ya saben, si han jugado ese, está en esa aplicación y se llama WePlay, muchachos.
WePlay. Entonces está muy padre porque en primera no juegas solo, juegas igual con personas.
Con la gente, claro.
Con
claro.
La gente. Déjalo, lo pongo para
ver,
que
ver,
la
ver,
gente
a ver,
lo vea.
Puede ser, puedes crear tu propio avatar. Entonces, también, así tipo Sims.
Primero que nada, tú creas tu avatar,
okay.
¿No? Entonces, en este específicamente de quién es el espía, se unen varias personas a la sala de chat. Y una vez que ya están unidas, se les da una palabra a cada quien.
Ok.
6 van a tener la misma palabra y 2 tienen una palabra completamente diferente.
Claro.
Pero normalmente es como una palabra muy similar, pero que es diferente. Y la gente tiene que dar, en un minuto o en 30 segundos, tú tienes que dar una pista de lo que dice tu palabra.
¿Sabes qué? Yo jugué este juego.
Entonces,
sí,
de acuerdo a tu pista,
wow, no sabía.
Si tú eres nadie sabe si tú eres el espía.
Ajá.
En primera, ni siquiera tú sabes que tú eres el espía,
okay.
Pero conforme la gente va dando sus pistas, tú te puedes imaginar si eres el espía o no lo eres.
¡Oh!
Por ejemplo, en este caso, la palabra que aquí pone este chico de YouTube es bañar.
Ok.
Entonces, mi palabra es bañar. ¿Yo cómo o qué diría para decir? No puedo decir que es bañar. No
¿Puede
puedo
decir una sola palabra o puede ser una
frase? Puede ser una frase, puede ser... creo que tienes como 30 caracteres máximo.
Ok.
Pero puedes poner, es algo que haces para limpiarte. Pero
lo puedes decir también en voz, ¿verdad?
También está la modalidad de voz, pero casi nadie se conecta en la modalidad de voz. Creo que es más fácil porque
claro. Creo que, ¿sabes qué pasa? Que creo que la modalidad de voz está más en los americanos, ¿sabes?
Ajá,
sí, ok.
Y una vez ya que ya cada quien dio sus pistas, la gente vota como si fuera la casa de los famosos o Big Brother. Tú votas por quién crees que es el espía o el traidor. ¿Quién es el traidor? Y ya la persona que tenga la mayor cantidad de votos es eliminada. Okay, si la persona es habitante, te va a decir, no, acabas de eliminar a un habitante, no, eliminaste a un...
Upsi.
Y van perdiendo.
Bueno, exacto.
Entonces, cuando haya, cuando ya no quede ningún espía, ganan los habitantes. Pero si quedan dos espías y dos habitantes, ya ganaron los espías. O si queda un espía y un habitante, también ganan los espías.
Oh,
entonces, es okay, prácticamente okay. Eso está muy divertido.
Bueno, está divertido. Bájenlo, lo pueden bajar a través de la Play Store o desde el mismo Apple App Store también.
¿Sí?
Entonces, chequenlo en WePlay. Se tiene que bajar esa aplicación y luego chequear el que se llama ¿Quién es el espía? ¿Ok?
Ajá.
Entonces, ya que estamos hablando de espías, yo voy a hablar de otra cosa, pero voy a ver si encuentras un video sobre lo que estuvimos viendo ayer. Entonces, vamos a hablar de una serie, un reality show que es mi, digamos, placer culposo.
Nuestro, muchacho, maldita nuestro. Sea. Sí, me chocas.
Ya, ahora es nuestro, que se llama Los Traidores. Y lo están pasando en Pico, pero creo que también lo pueden encontrar en internet. Entonces, efectivamente, es Los Traidores. Y bueno, están personas que nos interesan mucho, como Bob the Drag Queen, que es una drag queen muy famosa del mundo de RuPaul. También está uno de los protagonistas, el muchacho, que él era como el dios del mundo de mini espías, ¿te acuerdas?
Ajá, sí.
Él era
sí,
como
sí.
el bueno malo del mundo de mini espías, que realmente era como el dios del lugar. Y bueno, efectivamente, desde ese momento lo conozco y hace muy buen personaje como hacer el host de la cosa, pero no solo está en eso, hay personajes, si has visto por lo menos a Survivor,
Big Brother,
si has visto Big Brother, si has visto Housewives. También la Selling Sunset, las Housewives, también incluso está el exnovio de Britney Spears, el hermano de Zac Efron, o sea, muchísimas cosas, aquí nos gusta hablar de todo, entonces efectivamente muy bien porque les tiene un muy buen presupuesto, habla muchísimo también de, entonces tienen que buscar quién es el traidor, o sea, quién es el espía, qué es lo que están haciendo, entonces entre ellos se tienen que ir culpando, tienen que ir hablando, entonces efectivamente tienen que ver cuál es el traidor. Esa, como pueden ver, es otra temporada.
Ajá.
Vamos a ver la temporada 3.
Es que no encontré tal.
Efectivamente, pero están muchísimas gente.
Aquí lo padre es que tú desde el principio, como televidente, tú ya sabes quiénes son los traidores.
Sí.
Entonces tú ves que ellos están atacando gente, ¿no?
Total.
Y ves la reacción de ellos cuando eliminan a alguien.
En esta temporada estaban... ¿Viste quién? Mira quién está en esta temporada.
No, a ver.
Era una otra drag queen. Mira, no me acuerdo cómo es que se llama. Mira. Que sale aquí... Bueno, aquí,
Ahorita, ahí está. Jessica White.
No, no era Jessica Wild, creo que era... No lo quites. Está aquí, ok. Aquí. Bueno, ya, olvídalo.
Ok. Está muy padre porque tú ves que ellos son los malos. Tú sabes que son los malos.
Sí.
Pero ves cómo mienten, cómo le mienten a sus compañeros, cómo se ponen a llorar como si en verdad ellos... fueran también inocentes. Esto está muy divertido.
Pones en duda si realmente es lo verdad lo que te está diciendo la serie o si es mentira. Además está muy muy cool, de verdad, así que échenle un ojo. Esa es otra obsesión de la semana. Vamos a ver si continuamos otras semanas con la obsesión y terminamos de verlo, pero chequenlo, de verdad está bueno porque también está muy popular en las redes sociales, muchos reels, muchas cosas que están pasando por ahí. Y bueno, vamos a hablar de tu otra obsesión, Pepe.
Apenas vi esta serie, todavía no voy en el segundo episodio. Ajá. Pero ya que hemos hablado tanto de inteligencia artificial, esta serie se llama, miniserie de Netflix, se llama Cassandra. Y está bastante interesante porque habla precisamente de esta inteligencia artificial que desde el principio, desde el primer momento, ya sabes que es mala. Ya sabes que es malvada y poco a poco vas descubriendo por qué.
Okay.
O sea, resulta que Cassandra está inspirada en una persona real que fue desvivida y que su personalidad la metieron en esta inteligencia artificial. Y fue desvivida por, pues, cosas. No quiero darles tanto spoiler, pero ella quiere tener su familia.
Ella se va dando cuenta que en este caso la mamá, y desde el primer episodio, o sea, la mamá no está muy contenta con Cassandra, y lo que hace es todo lo imposible
para que la familia desconfíe de la mamá.
¿Qué?
Y para que la mamá también tenga accidentes, para que la mamá sufra lo peor de su vida. Y lo peor de todo es que la inteligencia, la familia le está creyendo más a la inteligencia que a la propia madre. Entonces, y eso nada más en dos episodios que voy viendo, dos.
Estuve viendo una película también que estaba basada en algo, una primicia parecida, pero donde la AI era el bueno, porque realmente los humanos eran los que querían aprovecharse para hacer una escena de crimen.
Ah.
Y efectivamente también
también está muy bueno esto, porque ahora estamos viendo en qué va a repercutir la verdadera inteligencia artificial, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno, muchachones.
Que últimamente te voy a hacer, me estoy enojando mucho con ChatGPT, ya me tiene muy cansado y cada vez le contesto yo más grosero porque la verdad me está desesperando.
Está pasado, le habla, la primera persona cuando vaya a ver la venganza de ChatGPT, va a venir dónde vive Pepe Tellez, dónde vive el Drag Doctor, y va a decir, la van a agarrar y del primero del que se van a vengar, porque se pasa como le habla, pobrecito esa cosa artificial.
Te estoy pidiendo algo y ¿por qué no lo haces? No mames. O sea, y prefiero desquitarme con una inteligencia artificial que con un humano.
Bueno, sí, a veces es mejor. Tienes menos repercusiones, para ser honesto.
Ok.
Pero bueno, también terminando con nuestra sección de obsesiones, tengo otra.
Dímela.
Vamos a hablar de esto que tengo aquí. Tenemos aquí a una banda de, se puede decir que es una banda de heavy metal, pero realmente no se asusten, no es una banda tan
satánico.
No es una banda tan fuerte así como uno diría Slipknot o tal vez Rammstein. No.
Okay.
Es bastante tranquila. Realmente, de hecho, está basado mucho en grupos tipo Kiss, por ejemplo, se podría decir, tipo The Cure. Es como que música más melódica, más ochentera, pero que realmente se hizo en este año. Uh-huh. Llevan nada más aproximadamente unos 15 años de formado, unos 15, 10 años de formado, que para una banda es poco. Se llama Ghost y está basado en como que sí, es como que la temática, no se asusten tampoco porque es como si fueran sacerdotes, pero del otro lado, no del lado del bien, sino del lado del mal. Pero efectivamente todo tiene una temática que también tiene mucho humor,
okay.
tiene una historia. Ellos hacen también mucha a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino porque son de Suecia, o de Suiza, no sé si son de Suecia o Suiza, ahí chequean, pero realmente tienen tremendo espectáculo. También me gusta mucho, que me recuerda también mucho a los visuales y a Gerard Way, que básicamente probablemente esto puede ser una de las inspiraciones, y que su música realmente es muy pegajosa, muy ochentera, te trae como que elementos de antes con elementos de ahora, que realmente te hacen revivir la música que nos gustaba cuando éramos rockeros, cuando nos gustaba el rock. Entonces, si te gusta el rock, te va a gustar muchísimo esto, porque además muy melódico, muchas guitarras, mucho heavy metal. Te gusta tipo Run to the Hills, bueno, lo van a ver y los van a disfrutar bastante. Échenle un ojo, se llama Ghost, y vamos a ir a su gira este año.
Sí,
y estamos súper emocionados por
un
eso.
Un día antes de tu cumpleaños.
Un día antes de mi cumpleaños, lo dije, cual está, no me importa, me encanta que caiga el día antes de mi cumpleaños. Perfecto. Entonces, espero verlos y bueno, les voy a hacer un review, o tal vez voy a estar blogueándolo con ustedes.
La verdad es que son pocas las canciones que yo he escuchado y se escuchan muy, pero muy padres. Me están gustando.
Rico, se escucha muy rico.
Ahorita de momento no puedo escuchar esas canciones porque estoy haciendo mi top, hablando de otra obsesión. Estoy haciendo mi top 37 de las canciones que van a salir en Eurovisión.
Oh, sí, 2025.
Entonces, para los que no saben, es el concurso de canciones más importante de Europa, me atrevo a decirlo.
Y tenemos también a Beatriz Tellez, la hermana de Pepe. Mándale un beso. Muchísimas gracias
hermana.
Muchísimas gracias por conectarte y apoyarnos como siempre. Un abrazo.
Entonces, de momento, en mi top se encuentran la canción de Polonia, la canción de España y la canción de Finlandia. Son para mí de las tres mejores, pero es que yo creo que de 37, al menos 20 son terribles. Lo voy a decir la verdad, no es que sean malas, sino que no van para un concurso de canciones, como la canción de Luxemburgo.
Sí, yo siento, eso es una de las cosas que honestamente me ha tenido un poquito desganado, porque no sé por qué desde el principio tuve como esa idea de que no, o sea, sí hay nivel en algunos países, pero en otros no hay nivel. Sí. O sea, me parece que también como que, luego, entonces, cuando me dices eso, como que tengo que, mándame más bien tu top 10 y yo me la escucho, y realmente, porque realmente consumíme las 35. Uh-huh. Lo voy a hacer para el especial de Eurovisión, pero es como que saber que de las 35, 25 no son tan buenas, es como que...
Y por ejemplo, hay un chismecito, una polémica con varios. Por ejemplo, el que acaba de ganar Sanremo...
Valor da Nostalgia,
que la canción no es mala, creo que hubo mejores.
Es una balada, exacto.
Pero este señor, el que ganó, no quería, ganó Sanremo y no quiere ir a Eurovisión. O sea, ya ganaste,
bueno,
¿por qué
digo,
no vas a Eurovisión?
Te digo algo, es una estrategia... medio malvada, pero creo que sé por dónde va. Si tú eres una persona que gana Eurovisión, el que gana San Remo, que es tu nacional, tienes 1 en 35 chances de ganar.
Claro.
Y sabes que incluso una de las mejores del año pasado fue la otra chica.
La Noia,
¿no? Sí. ¿Cómo es que se llama?
Angelina Mango
con la Noia, que es casi top 5, creo que llegó tercera, una cosa así, quinta o algo así. Entonces, efectivamente, me imagino que él dirá, yo me voy a volver más famoso si tal vez me convierto en el que gané y nunca me fui a Eurovisión, y tal vez eso me gane más popularidad a haber llegado, que quede de 20avo, y quede como el fantasma de Italia, ¿me explico? Porque no es la mejor. Si fuera Angelina Mango, que tiene tremenda presentación, yo diría... Pero este ella muchacho tiene una buena balada, pero una canción suave, pero realmente es como que muy buena voz, imagina, pero no es algo que la gente vaya a decir, wow, a menos que tú vayas a hacer el cambio en la presentación
es o que
algo
supuesta por el en estilo, escena, supuesta en escena da hueva. Sí. O sea, está parado y está así como que nada más, ni siquiera se mueve, ni siquiera baila.
Total.
Es muy guapo, es muy atractivo, pero no.
Pero no.
Pero, pues, aún así, qué tristeza que después de haber ganado y que la gente votó por ti, total, ahora rechaces algo que tiene...
Sí, es como un mal agradecimiento. Supuestamente que son cosas de fechas, de que tiene presentaciones, de que tiene otra cosa, pero vamos a ver. ¿Será que le dan al segundo lugar? ¿Quién quedó en segundo lugar?
No me acuerdo. Pero lo triste es que la representación femenina, la mujer... Ajá. La mujer que valía la pena y que para mí también debió haber ganado, Melody, quedó en sexto lugar.
Wow.
Y todos los demás, del 1 al 5, puros hombres.
¿En serio? Todos. Wow.
¿Quién sabe? Wow, ¿quién sabe? Wow, ¿quién sabe?
Justicia para J. Cabello también. Que bueno, nos gusta también mucho Melody de España. Esta vez creo que en vez de Italia va a ser España el que vamos a estar aupando y celebrando, ¿no?
Claro que sí.
Y bueno.
Y bueno, amigo, ya llevamos 1:40 grabando sin parar.
Yo creo que el jueguito lo vamos a dejar para Weirdos Play.
Claro que sí, para que preparemos mejor.
Vamos a dejar el jueguito para Weirdos Play porque ya llevamos 1:40. Queremos hacer este podcast que dure aproximadamente 1:30 después de edición y cositas bellas. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, por favor, si están aquí y no se han suscrito, por favor, suscríbanse. También, por favor, denle like, compártanos en sus grupos. Grupos de WhatsApp o su grupo de Facebook, su grupo de donde quieran para que lleguemos a mucha gente. Y bueno, yo creo que con eso, además de darle las gracias,
véanos en todos lados. Hacemos nuestros videojuegos, bueno, nuestros juegos.
Juegos
ayer les di una arrastrada a este Ricardo otra
Anteayer.
Vez. Anteayer lo volví a arrastrar. Voy por la tercera arrastrada.
Arrastrada soy ya, mi amor.
Ya es arrastrada.
Pero efectivamente también no solo tenemos eso, sino que luego, los jueves, grabamos Weirdo Show en vivo para luego publicarlo en el podcast el viernes.
Y este video en vivo se va a quedar exclusivo para los miembros del canal. Así que todo el chismecito antes y detrás de cámara solamente lo pueden ver si eres miembro del canal.
Efectivamente.
Y mañana ya sale el capítulo, pues ya pulido.
Exactamente. Y bueno, muchachos, luego también tenemos todos los días contenido en nuestros shorts, tanto en TikTok como YouTube Shorts. Y bueno, el otro lugar se me pasó. Y bueno, efectivamente, por favor, denos apoyo por ahí, compártenselo a la gente. Y yo creo que además de eso, también tenemos nuestros en vivos. Cada 2-3 días hacemos en vivos para mantener el contacto. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Y con eso les vamos a decir:
¡Weirdos!
¡Weirdos! ¡Oh! ¡Oh! Muchísimas gracias.